Banda. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos una vez más al Complejo Banda. Estamos en Elche Juega, el evento de videojuegos de Elche. Y una semana más os habla Víctor Fernández, en directo, como decía, desde Elche Juega. Y hoy traemos un programa de los que nos gustan. Hoy vamos a hablar de Batman, porque en el Complejo Banda nos sumergiremos en el especial Arkham. Repasaremos esta maravillosa saga y culminaremos el programa con un análisis de Batman Arkham Knight, la última entrega. Pero antes de adentrarnos en las oscuras calles de Gotham, señor Oscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos público, es una cosa que no hacemos habitualmente. Y a ver qué tal se nos da con tanta gente ahí a la que salte a cara cagada.
Y a mi izquierda, señor Jorge, muy buenos días.
Hola amigos, muy buenos días. La verdad es que es muy raro decir buenos días en lugar de buenas noches. Hoy estamos muy bien acompañados aquí. Va a ser un programa muy guay. Además tenemos un especial que tenía muchas ganas de hacer, porque vamos a hablar de superhéroes, que a mí es algo que me gusta mucho. Y bueno, espero que disfrutéis de este programa, los que estéis aquí, los que estéis en casa también. Y ya veremos qué sale de todo esto.
Tenemos también a nuestro troll de las cavernas, señor Gaspar.
Buenas. Yo he de confesar que no me gusta Batman. Me han obligado a hacer el especial, pero bueno, que se le va a hacer. Y un placer estar aquí.
Y a los mandos de ahí sonido, bueno, más bien de la música, señor David.
A mí tampoco me gusta Batman. Pero bueno, hago el especial porque hay que hacerlo, soy un profesional. Me siento ilusionado de estar aquí y de compartir todo esto con vosotros y con el público. Y yo espero que este miedo escénico no se note. Y, en fin, a ver qué tal sale todo esto. Creo que hay cosillas que decir.
Y también pido, por favor, al público un aplauso para nuestro maravilloso técnico de sonido que está ahí arriba procurando que todo funcione bien. Por supuesto, también saludos a todas las personas que están aquí viendo in situ el Complejo Banda por primera vez en años. La verdad, un gusto estar con todos vosotros y que se os oiga. ¡Decid hola! ¡Hola! Bueno, pues ya sabéis, hoy más que nunca poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Banda especial Arkham.
¿Qué coño eres? Soy Batman.
Bueno, pues antes de comenzar, por supuesto, vamos a hablar de los juegos de Batman, pero nos vamos, señor Jorge, a la encuesta.
Efectivamente, la encuesta de la semana pasada, que, bueno, los que hayáis escuchado ese programa, sabréis que hablamos de la Madrid Games Week y os preguntábamos qué os había parecido este evento. Teníamos 5 respuestas y eran las siguientes. Ha estado bien, demasiada gente, muchas horas de cola, la tercera, que es mi favorita, prefiero el Corte Inglés. La cuarta, Alien Isolation, mejor juego de la historia. Y Odor. Bueno, pues tenemos un empate en el tercer puesto con un 10% de los votos. Ha estado bien y prefiero el Corte Inglés. Parece que la que me gustaba a mí no caló hondo.
No caló.
Me entristece mucho eso. Porque eso es que yo no conecto con la audiencia. Y no sé, a lo mejor estoy diciendo algo mal.
Pues Jorge, claro, a lo mejor deberías hacer un examen personal y verlo.
Estaba pensando en un examen médico. De estos chungos. De estos de urólogo. Y no me gusta nada eso. Bueno, en el segundo puesto tenemos un empate. No tenemos un empate. Tenemos un segundo puesto. que era demasiada gente, muchas horas de cola con un 20% de los votos. Y en primer puesto, con un 30%, empate, Alien Isolation, mejor juego de la historia, y Odor.
Y Odor, que ahí sigue triunfando, pero en nuestro...
Pese a que hemos acordado que Odor...
De hecho, ya tenemos un candidato para...
Ha tenido su momento.
Sí, sí, sí.
O sea,
se acabó.
Odor fue un ciclo. Nosotros evolucionamos como personajes y como programa.
Exacto.
Y Odor, pues... a tomar por culo.
Exacto. Y lo propuso yo, además. No quiero afán de protagonismo, pero fui yo el ideólogo de todo esto.
Bueno, pues en la encuesta de esta semana os preguntamos ¿cuál es el mejor juego de la saga Arkham? Tenemos 5 respuestas y son las siguientes: Asylum, City, Origins, Knight y Gaspar de Moria. Gaspar de Moria es nuestro nuevo Odor. De momento, esto es un estudio de mercado. Vamos a ver cómo funciona. Es la experiencia piloto. Si os gusta, seguiremos con Gaspar de Moria. Y si no, pues... a tomar por culo, como Odor.
Hombre, aceptamos sugerencias, así
también,
que...
Sí, por supuesto, por supuesto.
Bueno, pues, que coste que yo me puse, ¿eh?
Tú siempre te pones a todo.
A ti bien que te mola, hombre.
Yo siempre digo que no,
tío, aunque sea mal.
Pues queremos saber vuestra opinión, queremos que votéis para saber qué opináis de esta saga, que a nosotros nos encanta, y lo comentaremos en el próximo programa.
Muy bien, Jorge, vista la encuesta, y nos vamos con el tema que nos ocupa hoy. Nos vamos con especial Arkham. Y vamos a empezar con este programa tan especial, porque este programa nos suscita la clásica moraleja de Batman, ¿no? Y es que en este mundo hay dos clases de héroes: los que luchan por la gente y los que luchan por un insaciable sentimiento de justicia impulsado principalmente por la venganza. Batman es de esta última categoría, un tipo que no importa cuántas veces caiga, porque siempre se levantará para impartir justicia. Y hoy en el Complejo de Banda vamos a seguir sus últimas aventuras, los considerados como mejores videojuegos de Batman en toda la historia de los videojuegos. Esta noche, en el Complejo de Banda, nos vamos con especial Arkham. Y por supuesto, como hay que empezar por el principio, vamos con el primer título de esta nueva saga. Señor Oscar.
No, este es...
Ah, sí, este es el mío.
Es Jorge.
Pues sí, me tocó hablar de este. Más que nada porque, tengo que reconocerlo, es el único de la saga que me pasé. Pese a que tengo el Arkham City y el Arkham Origins esperando en mi cuenta de Steam, este fue el único que me pasé. Pero es un juego que para mí fue muy especial. Un juego que por fin redimió todos esos años de mierda en juegos de superhéroes. Ya sabéis que hemos sufrido mucho los que nos gustan este tipo de personajes con los videojuegos. Y Batman, por primera vez en mucho tiempo, nos ofrecía un juego que de verdad rendía un tributo aceptable a estos personajes.
De todas maneras, hay que ser justo. Es decir, juegos de Batman, ha habido juegos muy buenos.
Sí, sí.
De la saga Arkham. Incluso es más, fijaros, Batman Begins, aquel juego que hizo Electronic Arts, no estaba nada mal, la verdad, no estaba nada mal. Es verdad que fue un juego quizás muy comercial, eso ya lo tapó bastante, pero Batman ha tenido mucha suerte en el tema videojuego. La saga Arkham confirma ese estado, pero insisto, juegos muy buenos de Batman, y recordando a mi amigo Javi Ortiz, ha habido siempre, muchas generaciones, y siempre ha sido la niña bonita de este mundillo tan apasionante.
Bueno, este juego Batman Arkham Asylum salió en agosto de 2009, salió para Xbox 360 y PlayStation 3, y un mes después vio la luz en PC. Para nosotros, ese año había sido la gran sorpresa, porque sí que es verdad que, bueno, el mes que salió el juego sí que hubo una promoción muy potente, pero antes de eso era como un juego pues que nadie confiaba demasiado en él. Había tenido su promoción, como cualquier triple A, pero no era lo mismo que habíamos visto con otros títulos que salieron ese año, un año bastante, bastante bueno. Si no recuerdo mal, fue el año de Uncharted 2, este año. Y bueno, este juego salió y, ya os digo, nos sorprendió muchísimo.
Y de hecho, Rocksteady, una compañía desconocida, porque yo creo que habían lanzado un juego anterior en Play 2 que era Urban Chaos, que era un juego en primera persona muy particular, era Urban Chaos, ¿verdad? Y bueno, fue un juego decente, pero que no trascendió. Entonces, Claro, había muchas dudas respecto a este Batman, ya no solo por la mala fama que tenían los juegos basados en personajes de cómics, sino en general por la desconocimiento hacia Rocksteady. Por supuesto, después ya se han convertido en unos grandes, pero siempre hay un inicio. El inicio de Rocksteady, realmente su bautizo fue Arkham Asylum.
Y bueno, este juego que está basado en el cómic del mismo nombre, aunque con muchísimas licencias, no esperéis que si jugáis a Batman Arkham Asylum va a ser igual que el cómic, porque no lo es. Simplemente coge el nombre, coge algunos conceptos del canon de Batman impuesto por Frank Miller, ya sabéis, ese canon de Batman oscuro, Batman detective oscuro, que tal. Aunque cabe mencionar que el cómic de Arkham Asylum no estaba Frank Miller, aunque seguía ese canon que empezó con Dark Knight Returns. Y bueno, que tengáis eso en cuenta, ¿no?
Sí, porque mucha gente se piensa que la referencia principal de los juegos de la saga Arkham serían las películas de Nolan, y evidentemente tiene su impacto, por supuesto, en lo visual, ¿no? Pero el impacto principal viene del gran cómic de Frank Miller, ¿no? Esa novela negra del Caballero Oscuro, ¿no? Esa saga que, por cierto, a finales de este año va a salir una tercera entrega, y se ve que quieren explotarla en máximo en DC. Hombre. Porque se está pensando incluso en una precuela adicionalmente a esto.
Confirmada. Pero, ya.
Que en general, ese espíritu, ¿no?, de Batman, podríamos decir, oscuro, vengativo, un tipo que tiene luces y sombras, ¿no?, un tipo con muchísimas inquietudes psicológicas y tal, pues se origina en esta serie.
A fin de cuentas, el Batman de Nolan no deja de ser una versión del Batman de Miller.
Sí, sí, por supuesto. Modo, ¿no? Claro.
Y de hecho, los juegos, está claro que se influencian en las películas. Bueno, ya hablará Víctor de Origins, pero Origins hace un tratamiento espectacular de Bane. No, cosa que en Asylum, pues Bane era un gorila, literalmente, pero en Origins no es exactamente el Bane de los cómics, tiene otras motivaciones diferentes en las que ya entraremos, pero su tratamiento a mí me pareció espectacular, ¿no? Es un origen del personaje tremendo, pero dentro de la saga Arkham. Así que realmente hay una especie de sinergia, palabra que no te gusta,
sinergia.
Entre películas, cómics y videojuegos. Lo que pasa es que lo bueno de todo esto es que a mi modo de ver, Nolan hizo su versión de Batman propia, con sus cosillas que algunos pueden criticar o podemos estar en desacuerdo. Y Rocksteady hizo también su propio Nolan. Además, hay una cosa que tiene Arkham Asylum que a mí me encanta y no tiene nosotros, que es una enciclopedia de Batman. Es decir, tú cada vez que consigues cosas o enigmas de Riddler, se añade una base de datos donde te hacen información de todo, desde lo más reciente hasta lo más antiguo. Y eso es una cosa magistral.
Bueno, este juego nos ponía en la piel de nuestro superhéroe en un momento, cuando empieza el juego, en el que acaba de capturar al Joker y lo lleva al... iba a decir al asilo, pero no es el asilo, es el manicomio de Arkham. En este manicomio, pues lo van a encerrar, como es habitual. Ya, de hecho, él es un habitual. Ya llega allí con cierta confianza.
Ya tiene carne de vida.
Y digamos que Batman tiene la sospecha de que él llega allí... O sea, de que ha sido muy fácil capturar al Joker. De que algo no cuadra. Y efectivamente, pasados los controles de seguridad, en un punto en el que Batman ya no puede seguir acompañándole por el protocolo de Arkham... el Joker se libera y da comienzo a su plan, que es crear un motín en este manicomio y crear el caos, que es lo que él siempre busca. A partir de ahí tendremos que ir avanzando por el manicomio de Arkham hasta dar con el Joker, descubrir cuál es su plan y desbaratarlo. Y es muy interesante porque este juego... aunque es muy lineal, te da esa sensación de falsa libertad que tienen muchos juegos, con espacios bastante grandes, muchos pasillos, pero también espacios grandes, y cierta libertad de movimiento a la hora de escoger hacia dónde vas a ir, aunque luego al final realmente no existe esa libertad.
A mí una de las cosas de este juego que me pareció, como suele decir David, delicioso, ¿no?, es el asunto de ese plan de Joker, ¿no? Un tipo que lo tenía todo pensado, pese al aparente, más o menos, caos inicial, ¿no? Y claro, es ese momento en el que organiza todo, tiene incluso parafernalia, tiene incluso una especie de escenario montado dentro de su plan que deja entrever, pues, un poco lo que es la psicología de este personaje tan interesante, ¿no?
Es que el plan del Joker es hacer creer a los demás que no tiene un plan, pero sí que tiene un plan y está todo muy bien planificado. De hecho, Jorge comenta, sí, él quiere organizar el caos, pero es un caos organizado, él tiene un plan oculto, tiene sus conexiones con cierto personal del manicomio de Arkham. Y bueno, debo decir que a mí, Origins se aleja un poco de todo la trama principal. Hay una especie de historia principal que se continúa en todos los Arkham. Con Arkham Knight va un poco a destiempo. A mí quizás esa línea argumental no me gusta demasiado. Chirría algunos aspectos, pero digamos que aquí ya se empieza a construir lo que será pues el devenir de City y de City únicamente.
Sí, y una cosa que yo para preparar este especial me escuché en nuestro análisis de Arkham Asylum y que lo decía David y que qué razón tenía, porque este juego, aunque no pueda parecerlo, me recuerda mucho en mecánicas a cualquier Zelda. Es un juego que te da esa sensación de libertad, pero realmente el avance del juego se basa en encontrar objetos clave que te permiten pasar a la siguiente sala o a la siguiente zona. Pero está hecho de una manera tan magistral que te da esa sensación de libertad. Y es, pues eso, como en Zelda, como en otros juegos, con un diseño de niveles complejo, pero a su vez simple, y que invita siempre a seguir, ¿no?
Es una especie de mezcla entre un Zelda, Metroidvania y juego de acción excelente, ¿no? Desde el punto de vista de que, efectivamente, el avance por el nivel, porque realmente, podríamos decir, el manicomio de Arkham es un lugar, podríamos decir, incluso pequeño, ¿no? Pero el avance de nivel está supeditado un poco a los gadgets que vas recopilando en el momento que los necesitas, o estas cosas, ¿no? Que pequeños puntos de avance que te permiten pasar al siguiente nivel. Y claro, eso convierte el escenario de Arkham, aparentemente pequeño, en algo enorme. Enorme porque vas a tener que revisitar ciertos lugares, vas a tener que quedarte atascado en alguna parte, y es la gran esencia de la aventura del videojuego, ¿no? Es la gran aventura del videojuego. Cosa que, si te digo verdad, David, yo creo que nunca lo han hecho igual de bien que en este juego, en toda la saga.
No, de hecho, vamos a ver, Arkham Asylum es el más lineal de todos, en un sentido literal. Como dijo mi compañero Víctor, Arkham es un sitio más bien pequeño, lo que te da la sensación de complejidad, porque hay sitios en los que no puedes acceder hasta que consigues el ítem determinado. Pero a partir de City ya es el esquema mundo abierto. Es verdad que hay zonas que siguen bloqueadas, pero ya es un poco más libertad. Y muchas veces en City las zonas a las que accederías eran zonas pues para conseguir trofeos de Riddler o para ser más completista. Pero en Asylum, si querías terminar el juego, terminar la historia, no te queda más remedio que memorizar ciertos lugares a los que no podías acceder para así posteriormente hacer más tarde. Eso era un esquema, como dice Jorge, entre Metroid y Zelda, bastante clarito y muy efectivo.
Y un detalle muy bueno es que ciertos lugares cambian. Por ejemplo, un lugar que antes estaba totalmente deshabitado, sí, de repente empieza a haber patrullas de enemigos distintos, y bueno, lo hace mucho más interesante.
Y bueno, Jorge, es posible que lo comente. A mí algo que me gusta de Asylum es ese toque survival horror que tiene. Eso es quizás, a nivel artístico, para mí es el mejor Batman de todos. Ese toque de terror, de cierto terror, eres Batman, tú eres el terror, tú eres la noche. Pero saber que es un lugar que tiene secretos, que hay una especie de historia oscura y que tienes que investigarla o descubrirla por tu cuenta es un aliciente brutal, desde luego.
Es que aparte está eso de la ambientación en un manicomio, pues le da un toque especial al juego, ¿no? A mí una cosa que sentí cuando jugué este juego la primera vez, que solo lo había sentido con juegos como Metal Gear, es el rollo de que estás en un sitio, en una especie de base, en este caso un manicomio, tienes que avanzar en un sitio que desconoces, tienes que descubrir los planes de tus enemigos y estás completamente solo, todo depende de ti. Ya os digo, esta sensación solo la sentí con Metal Gear Solid y este Batman me devolvió esa sensación. Una cosa muy buena que tenía era, bueno, el tema de los trofeos del Enigma, el enemigo de Batman, que no aparece en el juego, pero que le da mucho contenido, le da la gracia de tener que ir buscando, algunos acertijos son complicados y tal, y es muy interesante, y es algo que será tónica habitual en el resto de juegos, y que luego se complicará más. Yo me quedo con este juego, con los enfrentamientos con espantapájaros, muy espectaculares.
Hay una anécdota brutal, no sé si acordáis, con espantapájaros, en la época de 360, cuando 360 petaba con solo mirarla, había una parte de espantapájaros donde te engañaba el juego, te hacía pensar que era una secuencia normal, pero de repente ocurrió una especie de flashazo en la pantalla, como si se fuese la imagen. Entonces mucha gente pensó que la 360 la había petado, literalmente.
Es verdad.
Literalmente.
Porque, o sea, además es coincidido lo que dices tú, en una época crítica.
rompe la cuarta pared.
Exacto. Muy parecido, por cierto, al juego de Banjo 360, el de Nuts and Bolts, creo que se llamaba, que también tiene una fase de que se ambientaba dentro de una consola y si tocabas transistores y demás, la imagen también parpadeaba, ¿no?
Qué
Pero en el caso de Asylum, ese momento mucha gente literalmente la cojonó.
Y bueno, ya para acabar, porque no podemos extendernos y tal, simplemente mencionar el estupendo doblaje que tiene este juego, un doblaje muy bueno. La voz de Batman es la de Claudio Serrano, que dobla a Christian Bale en las películas de Christopher Nolan. Era genial, porque en esta época estaban saliendo estas películas y joder, tú escuchabas la voz en el cine y es la misma voz que tiene en el juego. Si bien es cierto que no fuerza la voz como ocurre en el cine cuando es Batman, porque eso yo supongo que suponía un esfuerzo muy grande de doblaje, y Batman tiene bastantes líneas de diálogo en este Arkham Asylum, pero hay que mencionar esto, que era una gran producción de juego, gráficamente impresionante para la época, teniendo en cuenta, no era lo más puntero, pero sí, joder, un apartado de arte y de pues de 3D muy bueno, y sobre todo el sonido cojonudo, con un doblaje, con actores profesionales muy buenos en general, y sobre todo este Claudio Serrano haciendo de Batman.
Y solo dos cosas mencionar. Vamos a intentar construir todo el apartado jugable de los Arkham para luego llegar al final un poco más desahogados. Visión Detective, pues sabéis que tuvo mucha polémica en su día porque se suponía que daba mucha superioridad a Batman. Tú veías a todos los enemigos y la gente consideró que eso era quizás una artimaña demasiado sencilla. Estoy en desacuerdo. Si eres Batman, tienes que ser superior a todo.
Ojo, y que luego esa visión de detective, aunque Batman yo no creo que sea el primer juego que utilizó un tipo de visión así, pero la puso de moda. La puso de moda, y hoy en día tenemos casi todos los juegos de Ubisoft tienen visión de detective.
Hasta modo instinto de Tomb Raider.
Hasta Geralt de Rivia tiene
visión de detective. También. En Metal Gear, incluso cuando usas el sonar, es muy parecido a la visión de detective, así que pues de alguna manera innovó dentro de este tipo de mecánicas, aunque podemos decir que no es que lo haya inventado Batman, pero sí que lo puso de moda.
Y otra cosa, un pequeño detalle, una puntualización que me pareció magistral. Rocksteady siempre adelanta lo que va a hacer en su siguiente juego. Lo hizo con Arkham Asylum. Hay una habitación que se encontró un año y pico después, donde aparecían planos de Arkham City. Y en Arkham City hay una habitación, bueno, una habitación no. Si os acordáis, en Arkham City hay una especie de grúa gigante, y cerca de esa grúa, que es una zona de mar, hay un barco pequeño. Entonces tú cuando te pasabas la trama principal de Arkham City, ibas a ese barco, y usabas esta especie de tableta que tiene Batman para hackear terminales, abrías la puerta de ese barco, entrabas y te encontrabas al fondo un cadáver, un montón de insectos en cajas y una especie de, vamos a decir, de documento donde la familia Falcone hacía un envío a Jonathan Crane, el espantapájaros, confirmando pues eso, varios insectos para crear el gas del miedo. El gas del miedo que después sería, digamos, el principal sustento de lo que luego sería Arkham Knight. Eso me parece magistral. Y en Arkham Knight, pues ya sabéis que Superman tiene bastante presencia.
Bueno, en todo caso seguiremos hablando de Batman, no sin antes irnos a nuestro foro. Señor Oscar,
sí.
Forense.
A ver cómo va esto. Primer comentario, Denis el Azul dice: espero que lo paséis muy bien y que os salga un programa estupendo. Yo tengo tareas que hacer, así que seguramente no escuchen el directo, por lo menos no todo. Pero estaré ansioso de que subáis el podcast para escucharlo entero. No me hagáis esperar hasta el próximo jueves para ello, por favor. Bueno, este es un mensaje para ti.
Sí, es un mensaje para mí.
Sonerón84 dice: buenas chicos, espero que tengáis un buen programa y que nos hagáis disfrutar de esta gran saga como es Arkham. Yo cambiaría la respuesta de Gaspar de Gaspar de Moria por la de Isla Europea.
Eso triunfó, David, creaste escuela ahí.
Es una buena opción.
Hola, Joy.
Lisbeth dice: hola a todos, ya estamos por Twitch, dándolo todo en una hora tan intempestiva, quizá por eso el foro esté un poquito más apagado de lo normal. Dice: espero que lo paséis genial por allí, ya que seguro que será un programa estupendo. Además, hablando del Caballero Oscuro, ¿se puede pedir más? Bueno, PHF Cerami pone unas fotos muy en su estilo, mirarlas en el foro, que no tienen pérdida. Y hasta aquí el foro por ahora.
Por ahora hasta aquí, y nos vamos con más juegos de Batman, porque nos vamos a la ciudad. Y vamos a continuar, señor Oscar.
Sí,
porque
bueno,
ahora sí.
Ahora sí, toca City.
Toca City.
Bueno, la verdad es que yo voy a ser bastante más breve que Jorge en su exposición. City, digamos que es como una ampliación del universo de Asylum. O sea que voy a comentar más que nada las novedades que aportó Arkham City. Su juego salió en PS3, 360 y PC en 2011 y que tuvo una versión Armor Edition para Wii U. un multi para Wii U, no está mal, y que traía como novedad pues unos guanteletes, estaban electrificados y que temporalmente pues hacía a Batman pues más poderoso de lo que normalmente es.
Solo llegó, que fueron 2 años tarde o así.
Un año tarde.
Ya teníamos el juego mamadísimo, está todo viciado, es como una cerveza, ¿sabes? Cuando tienes el culín de la cerveza, está todo, los gargajos ahí de la cerveza, la parte más asquerosa. Pues era eso lo que llevo
Yo perdí el culo comprando, ¿no?
Riquísimo.
Y bueno, incluía el DLC de Harley Quinn, que está bastante
bien. Sí, está bien. No es mala versión, bueno, no está tan mal. Quizás sea un poquito inferior a nivel técnico, pero bueno.
O sea, llega un año tarde, más caro, en una consola superior y es inferior técnicamente.
Sí, pero digamos que sería una edición GOTY.
Se entiende, más o menos.
A nivel de trama, pues ocurre un año después. Bruce Wayne es encarcelado por el grupo de mercenarios Tiger en la prisión y escapa. Alfred le manda a su equipo y a partir de ahí tiene que descubrir lo que en principio es el, suponemos, el malo de juego, que es Hugo Strange, el protocolo 10, que es la amenaza que va a asolar Arkham City, y a partir de ahí pues avanzar en la aventura hasta encontrar todos sus secretos.
A mí me hizo muchísima ilusión que Rostre recuperase Hugo Strange. Hugo Strange es un villano, ¿cómo decirlo? Es un tío muy bizarro. Es un hombre obsesionado con Batman, que de hecho, yo creo que sexualmente le he citado disfrazarse de Batman. Esto es literal.
Joder.
Literal, o sea, tío se disfrazaba de Batman y se tocaba. Y esto es cierto, hay viñetas sobre eso. Entonces, me hizo mucha ilusión que Rostre recuperase ese villano, porque es un villano que se olvidó completamente. Y le dio un toque muy particular. Hugo Strange, yo siempre he soñado, y Angus igual te gusta, que John Malkovich interprete a Westbridge. Sería perfecto para mí, porque da perfectamente el rol. Es un villano magistral, ¿eh? Magistral.
Bueno, la principal novedad de City, como sabréis, es el mapeado. Y que sea un mapa más grande, que sea un sandbox, pues cambia bastante el desarrollo del juego. Yo creo que a nivel de trama principal es peor que el primero. Es bastante más corta y quizá el argumento no sea tan bueno. Pero también tiene un montón de secundarias y sobre todo muchísimos enigmas de Riddle, que yo creo que ahí se pasaron un poco.
Bueno, Oscar,
no sé, es la primera sensación de entrar en el mapa ya con todo tu equipo y tal, y empezar a encontrarte simbolitos de misiones, de objetivos, de todo, yo creo que descoloca un poco y quizá abrume demasiado ya al jugador en un principio, pero bueno. Si vamos objetivo a objetivo, poco a poco, pues yo creo que se puede cumplir.
Hombre, fijaros, yo cuando empecé a Arkham City y empiezas a volar por la ciudad, para mí eso no era un juego de Batman, era un anuncio de Heineken. O sea, tú solo veías verde.
Claro, verdad.
Y encima, no solo son los trofeos de Riddler, trofeos, enigmas, coleccionables, son los trofeos de Catwoman. Era una cosa excesiva. Es verdad que a nivel diseño tiene mérito, porque hay puzzles que están muy currados, pero es excesivo, a mí me pareció excesivo. Arkham Knight, ya hablaremos sobre él, es un término medio, pero en fin.
Y fíjate que yo creo que en lo artístico, este juego tiene lo peor de las pelis de Schumacher. Porque realmente las pelis de Schumacher, yo siempre las recuerdo con esos neones, mucho pezones, color, pezones.
Bueno, era muy psicodélica.
A ver, obviando todo lo malo, es decir, el 99% de la película, pues todo este tema visual, ¿no? El diseño de producción de neones, humillo verde, cosas así. Lo encontramos en este Arkham City.
Aparte hay que matizar, porque mucha gente tiene dudas. Vamos a ver, Arkham City se ambienta en Arkham City, que es una especie de ciudad o casco antiguo
ciudad
de Gotham, que se utiliza como una especie de prisión, ¿vale? No se ambienta en Gotham, sino en Arkham City, que es una parte de Gotham aislada del resto para meter a los criminales.
Una especie de gueto de criminales, pero cerrado.
Eso es. Después, tanto Origins como Arkham Knight se ambientan en Gotham. Aunque bueno, yo con Origins tengo mis ciertas dudas por la similitud, pero en teoría es así.
Bueno, David apunta a lo de Catwoman. Esta es otra de las novedades importantes, que son las misiones de este personaje, que se integraban en la historia principal. Dejábamos de controlar a Batman y nos íbamos con ella. Y también las de, bueno, las pocas que hay de Robin, en el que cogemos un momentito el control del personaje. Y también los desafíos, que aquí ya se expandió un poco el tema de los desafíos, con más personajes y poco más hay que decir de City, la verdad. Yo creo que es un juego bastante bueno, pero inferior al primero, en mi opinión.
Yo tengo una cosa que decir de City, y es que se les fue la olla con los enigmas de Riddler. Se les fue la olla, totalmente.
Sí, es lo que comentábamos. Yo creo que
pero a unos niveles, Oscar, de que se les fue mucho la olla.
No, y la frustración de... Comentabais antes el estilo de... el cierto toque de Metroid en la saga, que es de... de necesitar ítems para acceder a sitios. Bueno, pues el tema de los enigmas de Riddle es lo mismo. Muchas veces te frustrabas de tener un montón de ellos en pantalla y no poder descifrarlos porque te faltaba el objeto necesario, y eso no solo en unos cuantos, sino en un montón de ellos.
Bueno, hay una cosa que Arkham City creo que mejoró sustancialmente respecto a Asylum, que era un defecto brutal: ese tema de luchas contra los jefes. Mirad, Batman es lo que es y tiene el impacto que tiene, y un 50% de eso se debe a sus villanos. O sea, el repertorio de villanos es brutal. Eso es un 100% del atractivo del personaje. En Asylum lo hicieron muy mal, porque tú cogías el skin de Bane, que era un gorila, insisto, y luego lo repetías constantemente con otros enemigos, y el sistema era siempre el mismo, salvo la lucha contra Hiedra Venenosa, que era diferente. Pero en City no, en City había combates que eran espectaculares, no voy a decirlos porque sería entrar en spoilers, aunque el juego ya tiene su tiempecito, sobre todo en concreto que dependiendo de la dificultad que escogieses, tendrías que, digamos, utilizar más recursos de Batman para pelear. No solo la lucha literal, sino también gadgets, trampas y demás, para quitarle vida a ese personaje porque memorizaba tus rutinas. Era una cosa magistral, o sea, en ese sentido fue una mejora sustancial, aunque después debo decir que en Arkham Knight, ya lo comentaré, la volvieron a cagar.
Hombre, yo creo que una cosa que ocurría en este juego era a lo mejor que esta primera parte, Arkham Asylum, había tenido mucho impacto porque era algo novedoso, era la, bueno, pues fue la sorpresa, ¿no? Y quizá a lo mejor la gente no esperaba ese cambio a convertirlo en mundo abierto, porque sí que es verdad que desde hace unos años que se ha puesto de moda el tema de mundo abierto, muchos juegos adolecen de los mismos defectos, ¿no? Por ejemplo, lo del Riddler, en este caso, los trofeos Enigma. Que, joder, tener que pasarte la mitad del juego buscando tonterías o tal, pues...
No, pero eso es opcional. No, solo
ya, en este caso, claro. Pero hay otros juegos, como por ejemplo Dragon Age. La mayoría basan las horas extra que te da el mundo abierto en buscar gilipolleces en el mapa que no te aportan absolutamente nada. En el caso de Batman, tiene ese rollo de que el Enigma le da... el lore del juego, es decir,
claro,
le da contenido extra, información extra que como jugador te interesa. Pero quizás, no sé, ese cambio a mundo abierto, a lo mejor es lo que hizo que esa transición no fuese del todo tan satisfactoria como podía haber sido si hubieran hecho un Arkham Asylum 2, por ejemplo, con otro lugar, otro sitio cerrado, y más sobre raíles, ¿no?
Sin embargo, en los combates, no solo contra los jefes, sino en los enemigos de campo, en los enemigos básicos, también te permite llevar a cabo estrategias diferentes. O digamos que en un entorno cerrado, como en Asylum, pues era sí o sí ir de esa manera y, hombre, está el tema del sigilo y tienes muchos recovecos en los escenarios, pero yo creo que un escenario abierto para el sistema de combate siempre es un punto a favor.
Y el beneficio principal, y con esto yo que ya acabamos visto con City, es el tema de que al ser un mundo abierto, pues hay misiones secundarias, y son bastante buenas, debo decir. De hecho, misiones secundarias que nos permiten conocer a villanos míticos de todo el universo de Batman. De hecho, comentaré en Arkham Knight una pequeña excepción, y ya os adelanto que una serie de misiones en las cuales tenías que investigar unos cadáveres que tenían unos patrones muy concretos, donde había la faceta de detective de Batman, cómo investigaba, cómo reunía datos y cómo buscaba equivalencias. Y ese villano en concreto, que después ya comentaré quién es, porque tengo que hacerlo, me gustó mucho esa misión. Las quests secundarias son bastante buenas, tienen contenido, y es un poco el complemento, yo creo que la compensación a lo que decía mi compañero Oscar, que la trama principal es más corta y menos conseguida que Asylum. Eso es un hecho y nadie puede discutirlo.
Bueno, en todo caso ya vemos tendencia de mundo abierto, tendencia que continuaría con Arkham Origins. Y continuamos con más títulos, continuamos con Arkham Origins, y antes de hablaros de este excelente juego, os recuerdo que estáis escuchando El Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que podéis descargar todas las semanas en complejoanda.com, desde iTunes y también desde iVoox, y que podéis escuchar en directo en radiobattletoads.com, Radio Battletoads, que además nos ha brindado la oportunidad de emitir en directo durante el evento Elche Juega. todos los programas que estén asociados a esta radio podrán emitir en directo desde este evento gracias a la organización de Radio Bate Todos, que nos ha brindado un espacio específico para poder emitir. Vamos a repasar nuestro chat en IRC Hispano, complejando todo junto, como sabéis. Tenemos conectados a Anchoas, a Batman Desayuna con la Baticao. Dejad de trolear con el horario. El Che juega con un 4-4-2. Hijos de puta, han matado a Odor. Tenemos también a Parrito, Psicópata Vasco, Shit Lake, Sonerone 84, Deliric y Tora. Se ve que la cosa está escasa porque las horas son intempestivas. Nosotros, como emitimos de noche, nos alimentamos de todos los noctámbulos que viven en esas horas. Os recordamos también que tenemos un grupo de Facebook, El Complejo Aranda, y también nos podéis seguir en Twitter, Complejo Aranda todo junto. Estamos en Steam, El Complejo Aranda, y somos mentores además. Y por supuesto en YouTube, El Complejo Aranda TV, donde subimos vídeos semanalmente. Os recomendamos especialmente las series Jorge sobre ruedas, donde analizáis los... Jorge analiza los simuladores.
Está un poco parado, pero por motivos ajenos a mi voluntad, porque tengo problemas ahí con la grabación, pero muy pronto volverá Jorge sobre ruedas.
Y también, por supuesto, Un Noob en Dark Souls, la sección donde me paso de Dark Souls sin tener ni la más puta idea de cómo se pasa el juego. Y no me va muy bien. Bueno, me va a regular. Yo creo que me va tirando bien, Jorge.
A ver, estás aprendiendo.
Estoy aprendiendo.
Lo haces lo mejor que puedes.
Efectivamente. El otro día morí 20 veces en un gameplay, amigo. 20 veces. Es increíble.
Bueno, y no nos olvidemos también del nuevo grupo de PlayStation que lo ha creado Oscar.
Oscar voy a PlayStation. Si la gente se quiere meter y hacer sus partidas con los juegos online, pues bienvenida.
Vamos a continuar. Vamos a seguir con este especial Arkham, porque vamos a hablar de Arkham Origins. Es un juego que llegó en octubre de 2013 y que sería el primer título de esta franquicia no desarrollado por Rocksteady. Un título, ya os digo, desarrollado por lo que sería Warner Bros. Montreal, un gran estudio que, como veremos, cumplió perfectamente su cometido.
Mirad, yo, igual me habéis fijado en mí, tengo cara de gilipollas porque a mí Origins es mi favorito de la saga. Sé que hay gente que esto le parecerá fatal. Una traición a Rocksteady, no lo creo. Yo creo que, a fin de cuentas, Warner Bros. Lo que ha hecho es basarse en el esquema ya hecho de Rocksteady, pero es el mejor porque, sencillamente, es el que mejor tratamiento hace de Batman. Y, sobre todo, su relación con el Joker. Es magistral este juego en ese sentido. Es una puta delicia, en serio. Yo siempre voy contracorriente, ya veis que soy el único que no trae la camiseta del Complejo Holanda. Pero, en ese sentido, yo me reafirmo. Para mí es el mejor juego de la saga Arkham, sin duda. Y, argumentalmente, es una absoluta delicia. O sea, la representación que hace del Joker y de Bane en este juego es un homenaje a los fans de Batman, sin duda alguna.
Y un juego bastante, bastante bueno, que en su momento analizó mi compañero David. Y bueno, ya hizo un excelente análisis en su día, de modo que hay ciertas cosas que ya evidentemente no voy a repetir. Simplemente os invito a que descarguéis el programa número 14 de la séptima temporada, donde David analiza este juego. Y hablar de este juego es hablar de spoiler. ¿Por qué? Porque con cualquier cosa que digas, más o menos del inicio, podríamos decir, detonante de lo que es la historia, ya estás haciendo un spoiler de la hostia, ¿no? Entonces, simplemente os voy a dar una premisa muy básica, que es que, en fin, nos encontramos con un Batman más joven, un Batman menos ortodoxo, más, podríamos decir, impaciente, ¿no? Y el criminal en máscara negra pone precio a la cabeza de Batman. Bajo esta premisa empieza un juego que, en mi opinión, es el mejor de la saga. Porque tiene un montonazo de giros totalmente inesperados. Tiene fases de juego que incluso dices, ya me he pasado el juego, pero no te has pasado, amigo. Te queda todo el puto juego todavía por jugar. Y de verdad, en general, yo creo que podría ser de las historias mejor contadas de un Arkham.
A ver, hay una cagada. Es una cagada que, en fin, no puedo meterme en detalles porque sería spoilearlo, pero si estás un poco avispado te das cuenta de dónde está la trampa, ya al principio de todo, ¿eh? Pero más allá, eso es lo que dice Víctor, tiene un guión que se desmarca muchísimo de lo que es la saga Asylum, por eso me gusta tanto también, porque ya os dije que el guión principal de la saga Arkham a partir de Asylum no me convence demasiado. Es una historia sobre Batman, sobre cómo Batman se curte, porque lleva 2 años en activo, aún tiene cierta inexperiencia. De hecho, hay una escena brutal en la cual coge un villano del pingüino le quiere sacar, le quiere interrogar y le presiona con tanta fuerza que se queda inconsciente el hombre. Entonces Batman se lamenta como diciendo, otra vez me ha pasado esto, ¿no? Es un hombre que no controla bien su fuerza, su temperamento, y de hecho incluso hay momentos en los cuales él siente, vamos a decir, se siente superado por la situación, ¿no? Se siente superado por lo que ve.
Cierta inseguridad también.
Cierta inseguridad también. De hecho, yo lo reafirmo también ahora, la mejor parte de este juego y la mejor parte de toda la saga Arkham tiene lugar en el hotel. Cuando llegas al hotel, eso es lo mejor de la saga Arkham.
La hostia. En todo caso, ya os digo, un juego que muestra a ese Batman inexperto. Me gusta mucho también, por ejemplo, la relación con Alfred, ¿no? Alfred no está todavía acostumbrado a las salidas del amo Wayne, ¿no?
Y de hecho la primera vez en la que aparece Alfred tal cual, presentado tal cual. Puedes ir a la Batcueva, a visitarle, a que te cuente cosas. Es un poco pesado el hombre, pero
claro, el tío te está rompiendo los huevos básicamente con, joder, es que no viene a cenar en Navidad.
No para por casa.
No le voy a... No, tengo el pavo y lo puede tener que calentar en microondas y esto... Y entonces te rompes un poco los juegos. Pero la verdad, está bastante bien ese tema. Es un buen detalle. Referencia a mejoras jugables. Este juego ha mejorado el sistema de combos. Ha hecho un sistema de combos más eficiente, ¿no? El problema que tenía, por ejemplo, Arkham City era que finalmente dos o tres combinaciones te valían para todos los enemigos. Y aquí lo suplieron con un tema. Han añadido nuevos enemigos que, de alguna manera, hacen contras a determinados movimientos, a determinados combos que tú realizas, ¿no? Entonces, eso le da una mayor dificultad y, al mismo tiempo, una mayor vistosidad, porque sabes que hay ciertos enemigos a los cuales no te vas a poder cargar como a todo el mundo. Tienes que echar un poco de imaginación y, sobre todo, pues estás condicionado un poco a las circunstancias del entorno, a las circunstancias de cuántos enemigos tienes a tu alrededor, etcétera, ¿no? Otro de los elementos que a mí me parece muy relevantes de este juego es que el modo detective tiene mucha más relevancia. Porque, amigos, este es el primer juego de la saga que realmente le da una importancia suprema a la faceta de detective de Batman. Recordemos que este es un héroe que no únicamente se basa en la parte de acción, la parte, podríamos decir, de fuerza. Es un tipo que investiga, que meticulosamente analiza cada escena donde se ha cometido un crimen para poder sacar la máxima ventaja, poder obtener la máxima información del hipotético criminal al que se está enfrentando.
De hecho, lo cierto es que la reconstrucción de los crímenes o de los sucesos que investiga Batman está muy bien conseguida y realmente es el primer Batman, diría yo, en el que te sientes detective.
Es más, fijaros si la cosa la hicieron bien, porque, bueno, Víctor lo comentará, es decir, tú podías, la escena del crimen, podías crear una simulación virtual y adelantar o reducir la escena para descubrir alguna pista y a partir de ahí sacar conclusiones, ¿no? Está muy bien planteado cómo Batman, pues, investiga, utiliza la cabeza y llega a conclusiones, pues, 100% reales o 100% factibles. ¿Y Arkham Knight utiliza también esa mejora del modo detective para ciertos momentos, literalmente? O sea, es un pequeño homenaje al estudio Warner Bros. En el sentido, lo habéis hecho bien, lo usamos nosotros.
Y esa faceta detective de Batman nos deja entender, nos deja ver mucho mejor lo que es el personaje, ¿no? El personaje en sí, un personaje que goza de unos recursos prácticamente ilimitados, ¿no? Y encuentra a lo mejor una muestra de cierto tejido, de cierto material, lo analiza rápidamente en su laboratorio, etcétera. Esa parte de detective, esa parte de investigación que tiene el juego y que en cierto momento de este juego se hace crucial para entender a quién te estás enfrentando, ¿no? Es una cosa maravillosa. De hecho, eso que decía David, justo en ese momento, después de una larga investigación, cuando llegas al hotel, disipas tus dudas, es un momento cojonudo del juego. Pero bueno, no podemos adelantar.
El fallo que os comento es el tema del doblaje.
Vale. Sí.
El tema del doblaje.
Quien haya jugado lo entenderá.
Lo entenderá perfectamente. Cuando tú escuchas a cierto personaje, te das cuenta de que esto no está bien. Aquí hay algo raro, me intuyo lo que es. Es una pena porque el guión es muy bueno y ese giro es inesperado, pero claro, esos temas quizás no se vigilan tanto desde el punto de vista del doblaje. Y la jode, literalmente.
Otro de los elementos muy destacables de este juego es que contiene algunos de los enfrentamientos más épicos de toda la saga. Por ejemplo, el enfrentamiento contra Deathstroke es brutal, es uno de los enfrentamientos más épicos y podríamos decir más engorilantes de la saga.
Os comentaré una cosa, yo a veces cuando me aburro en casa y quiero emocionarme, me pongo a lucha contra Deathstroke. La veo y me emociono. La música, de hecho, la que empezamos con este análisis es la del combate contra Deathstroke. Incluso en este juego, el menú inicial donde tú escoges cargar partida, continuar, ese menú ya es la hostia, porque aparece un Batman que va partiendo cabezas y la música de fondo es épica. Pero Deathstroke, además, es curioso, porque cuando salió el juego, el estudio dijo, mirad, si alguien es capaz de derrotar a Deathstroke a la primera, esa persona es un genio. porque está diseñado para que eso sea casi imposible. Y de hecho es un combate complicado que requiere un timing muy particular para hacer las contras de este stroke. Normalmente tú, cuando el personaje va a golpear, ya das al botón de contraataque. Con este stroke eso no es así. Tiene que ser un timing muy preciso, porque si no el tío literalmente te viola. Es un combate muy técnico, pero bueno, a medida que vas avanzando y te curtes, pues ya lo dominas. Pero el combate sí es épico y son dos personajes magistrales.
Claro, efectivamente es que lo que se quiere simbolizar de algún modo en ese momento es... Oye, te estás enfrentando a un igual. Este tío le puede partir la cara a Batman, si quieres.
Bueno, de hecho, los más fanses del universo de DC consideran que ese combate no tiene sentido porque Deathstroke es superior a Batman en todo. Con lo cual, bueno, en fin, ya sabemos que son matices un poco discutibles.
Pero esto es un juego.
Es verdad que Deathstroke tampoco es un personaje 100% entero del universo de Batman, pero igualmente, insisto, la batalla es súper épica y llega a emocionar bastante.
En todo caso, entre las mejoras, podríamos decir más técnicas, se encuentra una mejora evidente del apartado gráfico. Es un juego que se ve bastante mejor que sus predecesores y cambia todo de arte. ¿Por qué? Porque este juego, como antes adelantaba David, se inspira muchísimo en el universo Nolan desde el punto de vista más visual, más artístico. El traje de Batman incluso ha cambiado, se parece mucho más al traje del universo Nolan. Después tenemos otros factores, como esa gama de colores que pasa de los fluorescentes y demás a una gama de color frío. Es una... También tiene que ver con el tema de la ambientación navideña, ¿no? Y tal, está nevando, es invierno y es como colores de alguna manera pues que tienden a los fríos y a los grises, ¿no?
Y por cierto, si no lo habéis jugado y debéis hacerlo a pesar de los prejuicios que existen, os recomiendo mucho que hagáis la misión secundaria del sombrero loco, porque es una pequeña joyita dentro del juego, porque nos lleva a una especie de mundo paralelo muy perverso y muy, muy turbulento, y es una genialidad dentro del propio juego.
En todo caso, ya os digo, un título que para mí, desde mi punto de vista, tal vez tenga lo mejor de esta saga. Y que en definitiva, yo creo que es, para mí es el mejor, David. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo o no.
Para mí es el mejor juego de la historia después de Skyrim, sin duda.
Porque manejas a Batman.
Por supuesto.
Y eso ya es un sol.
Por supuesto.
Absoluto.
No, pero en serio, fuera bromas. Yo creo que esto quizás. Vamos a ver, esto es obvio. Si te gusta Batman, te gusta el universo de Batman y conoces el universo de Batman, lógicamente esto lo vas a disfrutar mucho más. Pero para los que conocemos ese personaje en quizás un modo más profundo, Arkham Origins es una genialidad. Y por lo que os dije antes, porque trata muy bien la relación entre Batman y el Joker, hasta niveles que no os esperáis, ¿eh? Hasta niveles que no os esperáis.
Voy a comentar. No es que sea un poco irónico que quizá el... Y como decís, el mejor Batman creo que fue el peor maltratado por la prensa y en ventas,
sí,
también y tal. Y es más, incluso se trató un poco como un spin-off, un juego aparte, como no lo hace Rocksteady, seguro que va a ser un juego mediocre.
Bueno...
Yo y creo es curioso que al final sí sorprendió, pero no la acompañaron ni las ventas ni las críticas.
Son prejuicios, sí, por un Batman no hecho por Rocksteady. Sí. Y la prensa a veces funciona, se polariza en un lugar o en otro, y muchas veces no se entiende lo que se ha hecho o simplemente no se ha jugado.
Exactamente, o sea, son prejuicios. Tú lees comentarios de gente y son gente que realmente el juego ni siquiera lo ha jugado. Eso ya me parece muy discutible. Pero hay una cosa que a mí me encanta de Rocksteady. Rocksteady reconoce Arkham Origins como canónico. De hecho, en Arkham Knight hacen continuas menciones a Origins, o sea, menciones literales. O sea, quiero decir, tú cuando vas por la ciudad, hay villanos que hablan y dicen, pues sí, cuando fue el motín de Blackgate y demás, pues comentan lo que pasó en Origins, ¿no? Y de hecho, incluso hay objetos que se repiten en Arkham Knight que aparecían en Origins. O sea, Rocksteady respeta, digamos que halagó a Origins, lo considera como canónico, tuvo aciertos que luego reutilizaron Arkham Knight. Y digo esto como referencia a Respawn Entertainment, que como sabéis en su día renegaron de Treyarch en relación a Call of Duty, que fue un detalle feísimo.
Sí.
Para ellos Call of Duty 3 no existía, era otra cosa diferente. El karma les ha devuelto una justicia divina. Porque,
por babosos.
Exactamente, porque Call of Duty Ghost ha sido una completa decepción, mientras que ahora Treyarch es la que parte la pana dentro de la saga Call of Duty. En fin.
Bueno, en todo caso vamos a terminar con este juego aquí y nos vamos con un juego de portátil. Y seguimos con un juego de portátil, pero no el primero, porque antes no hemos comentado, pero salió un juego que hemos decidido de algún modo obviar, porque era un juego para iOS y Android bastante discutible, de una caída bastante discutible, que era el Batman Arkham City Lockdown, ¿no? Y un juego que era, bueno, de luchas, de hacer puntos y básicamente para tener a la gente enganchada en el móvil. Pero nada, digamos, nada relevante dentro de esta saga. Señor Gaspar, te toca.
No se puede hablar de Blackgate, un juego que fue lanzado simultáneamente con Origins. Lo que pasa es que se sitúa 3 meses después de los acontecimientos de Origins. Es el primer juego de Armature Studios, o sea, idea, o sea, juego propio, no es un port. Y decir que es un poco un juego, ¿cómo decirlo? Da una sensación agridulce.
De altibajos, ¿no?
Sí. Porque si bien representa bien lo que es una aventura en 3D llevándola a los 2D, respeta bien el sentido de los combates, el modo detective y tal. Es un juego que tiene altibajos en la dificultad. La historia realmente... O sea, puedes pasar de jugar este juego y puedes entender perfectamente la...
Perfectamente.
O sea, la saga Arkham. No necesitas jugar Blackgate. Es un juego que se nota que es como...
Un añadido,
un extra... Está ahí, si quieres disfrutarlo puedes.
O sea, este juego lo hizo Armature Studios.
Sí.
Ese estudio está formado por gente que trabajó en los Metroid de Game Boy Advance, por cierto. Y que se nota muchísimo. De hecho, este juego es un Metroid, literalmente. ¿Qué pasa? Como dice Oscar, es un juego extremadamente confuso.
Como dijo Oscar,
extremadamente, no. Perdón.
Lo dije yo.
Extremadamente confuso. Es decir, te dan la posibilidad de empezar por donde te dé la gana. Pero eso al final, en vez de ser un, digamos, un aliciente, es un problema. Porque no entiendes muy bien cuál es la línea cronológica del argumento. Te lía literalmente. No sabes por dónde ir, por dónde has pasado. Es un juego extremadamente confuso. Eso afecta al desarrollo, completamente. A nivel de trama, pues para mí es algo que se quiso lanzar para aprovechar el tirón de Batman, para aprovechar el tirón de Origins, porque la historia, sinceramente, no aporta absolutamente nada. Absolutamente nada. Pero bueno, a pesar de eso, pues yo lo recomiendo porque tiene sus virtudes, el apartado técnico en Vita está muy bien. Es un juego que en 3DS, por cierto, también está bastante bien la conversión a 3DS, pero en fin, creo que podría haber sido bastante mejor de lo que es. Si tuviesen más tiempo de desarrollo, más tiempo para pulirlo. Es un pelín decepcionante este Blackgate.
Pero tampoco todo es negativo. El juego dura 8 horas, te lo acabas antes y que te aburra realmente. O sea, oye, eso es un punto positivo.
Sí, Gaspar. Que por cierto, salió también en PC este juego.
Sí, salió la versión.
Salió hasta para relojes casi, sí. Porque después fue versionado para Play 3, para 360, para PC.
Ah, sí.
Y creo que para una cosa se llama Wii U, pero, creo, ¿no?
Es en el reloj este, para Casio también.
En digital.
Oye, Gaspar, en el reloj este de la calculadora que podías.
Yo creo que lo puede mover también.
Los canales de la tele y todo, sí, eso sí. También, ¿no?
A ver, ojito, que el juego, yo cuando lo vi en Vita, me quedé muy sorprendido. Porque de hecho, el sistema de combate, curiosamente, es idéntico al de los de Thomas Arkham. Lo que pasa es que es idéntico, pero claro, los enemigos no aportan ese matiz de dinamatizar la lucha. No, o sea, son enemigos muy básicos. Pero hay ciertas mecánicas que son literalmente igual que los Arkham. Pero claro, con un estilo de semi-3D, pues insisto, muy confuso en general.
Y aparte, las luchas con los bosses no son tan épicas como los de sobremesa. Sí. Es un juego más sencillote, más limitado en algunos aspectos. O sea, realmente la verdad es que no... Lo hicieron eso, para hacer caja, aprovechar el tirón de sobremesa y al final lo versionaron para todas también, de portátil, como está de moda ahora, sacarlo también versión HD.
Por cierto, Gaspar, bueno, ya lo comentó mi compañero, hay versión deluxe para PC, 60, Play 3, milagrosamente para Wii U, y yo no sé sinceramente por qué llaman deluxe, no tengo ni puta idea, la verdad, no me preguntéis porque no lo sé. Es idéntico al juego original en portátiles, a lo mejor tiene algún matiz diferente, algún pulido técnico, lógicamente, pero más allá de eso el juego es igual, o creo que es igual.
Sí, no aporta, creo que tiene alguna cinemática extra y aparte de alguna mejora técnica no aporta absolutamente nada. Bueno, sí que no lo tienes en físico. Y ya está, o sea, un juego bastante olvidable de la saga.
Y incluso en cuanto a lo que es la calidad de juego, no es un juego muy bueno tampoco. Es un juego del montón, podríamos decir. No está a nivel de esta saga.
A ver, sale Batman y para mí eso ya es importante.
Ahí.
Pero es verdad que a nivel de producción no está a la altura de los otros. Pero bueno, eso ya con simplemente empezarlo ya te das cuenta de que es así. Pero bueno, tampoco es un puto desastre. Parece que lo estamos poniendo como a ras de suelo.
A ver, no es mal juego,
no, ni mucho menos.
Teniendo en cuenta
pero...
de la saga a la que forma parte, es un poco decepcionante.
Pero sobre todo,
la saga es de
más.
9, esto más. Es un juego de 7.
Pero la frustración de saber que este juego podría haber sido muy bueno, de hecho. Pero que quizás por falta de tiempo, por falta de planificación, la cosa al final se quedó en nada.
Lástima.
Sin duda.
Digamos que es el Halo 4 de la saga.
Bueno, en todo caso, hay que continuar. Y ahora nos vamos con el momento esperado. Nos vamos con el análisis de la última entrega. Y seguimos por aquí, pero tenemos una novedad, porque ha venido un oyente a traernos un obsequio muy especial. Cuéntale aquí a todo el mundo, ¿cómo te llamas?
Hola, me llamo Edgar y nada, pues estaba buscando unas galletas de dinosaurio con sabor a dátil, que es muy de nuestro pueblo. Pero bueno, se trae una edición normal y una limitada.
Una ojo, esta es una edición especial,
sí.
¿Eh?
Sí, aunque eso que os gusta más.
La limitada da a Oscar, que
ojito, no. Ojito con esto, porque es chocolate normal y chocolate blanco. O sea, esto es una innovación dentro de las galletas de dinosaurio. Nosotros controlamos mucho este tema porque somos grandes consumidores de galletas de dinosaurio. De hecho, siempre salimos con las novedades, hacemos unboxings de este tema. Y esto... yo no lo había probado en mi puta vida, ¿eh?
Y atención, porque vamos a hacer un unboxing en directo, evidentemente solo para la gente que está aquí presente. El señor David va a hacer un unboxing de las galletas de dinosaurio que nos ha traído nuestro querido Edgar.
Me falta el cúter oficial.
Pero
bueno.
El cúter, sí.
Déjalo con la boca.
Bueno, David, coméntanos un poco lo que ves, lo que estás viendo.
Pues veo, está muy bien presentado, muy bien etiquetado, si me gusta la presentación. Y voy a comer una galleta en directo y voy a masticarla, porque soy gente que le excita lo de masticar comida en directo. No sé.
Oye, ¿y qué
te vienen galletas en digital, ¿no?
¿Qué te parece el plástico original? ¿Es satisfactorio?
¿Está rico? Sí, muy bien. Pues, en general, a ver, ahora ya fuera de bromas y tal, te agradecemos mucho este obsequio. La verdad es que nos hace mucha ilusión porque, bueno, esto es algo mítico nuestro, ¿no? Y ver a alguien que se acuerda de ese punto, pues la verdad, te quiero dar la mano. Y un aplauso para este chico.
Bueno, tíos, muchas gracias por todo y me hace muchísima ilusión que estéis por aquí.
Bueno, a nosotros también.
A nosotros también y muchas gracias por venir y por este obsequio tan, tan guay.
Hasta luego.
¿Queréis galletas?
Ponlas ahí.
Venga, el que quiera galletas puede acercarse a coger alguna, ¿eh? Sí, que no mordemos. Que no mordemos.
Después del programa, ¿eh?
Bueno, Gaspar igual muerde, pero los demás no.
Bueno, ¿y cómo roba?
En todo caso... presentación de análisis sorpresa, David.
Sí, bueno.
Pero análisis esperado y esperado también por mí. Yo quería saber tu opinión sobre este juego. Te lo he preguntado un par de veces, pero tú a regañadientes me has ido soltando píldoras de información para joderme.
Bueno, antes de nada, fijaros, hay una cosa que se nos olvidó comentar. Arkham Origins tiene un modo online. Se nos olvidó comentarlo es porque es muy prescindible. Vale, así que eso ya dice poco a su favor. Es un modo online, ya os digo, metido a calzador y que, por cierto, Rocksteady ya dijo que en el caso de Arkham Knight en la vida metería un multijugador y con razón. No es que sea malo, pero era una cosa que no aportaba absolutamente nada, ¿vale? Y el tema de Arkham Knight, yo voy a ser sincero. Es un gran juego, porque lo es, pero es el peor juego de Batman de la saga. Así en frío, lo digo, bueno, dejando de lado Blackgate, es el peor juego de Batman de la saga por motivos que ahora explicaré.
¿Qué analizas? La versión de PC, ¿no?
La versión de PC es magistral, sin duda, sí, ya sabéis que...
Es que, bueno, no sé si sabéis que Gaspar estuvo en el desarrollo de la versión de PC. Por eso,
así salió.
Por eso salió como
se
salió.
Se me coló algún despiste, ya veis.
Por eso intentad darle promos, fijáis que...
Ojo, las versiones de PC de Advance Batman, salvo Origins, todas se retrasaron un mes. Pasó con Arkham Asylum y con Arkham City. Bueno, esta de Dark Knight creo que uno salió a la venta, va a salir a finales de este mes, creo, o ya salió, no lo sé.
Y si no salió sería inminente ya.
Lo retiraron porque era una mierda. Bueno,
sí, pero salía ahora.
El caso es que se habla de que invirtieron 5.000 euros en el port, es decir, que usaron a becarios, en fin, fue una cosa desastrosa. Eso le añadimos el tema de la edición Batmóvil, que para mí fue aquello fue una traición a mi persona, ¿no? Con el tema de Batmóvil, cuando se canceló, yo me sentí violado, literalmente. Aunque luego viendo la figura, que sacaron más tarde la figura olía mal. Cuando una figura huele mal y el plástico huele mal, es que eso es horrible.
Escribe eso,
de hecho,
David.
Lo es. O sea, esa figura es...
olía a petróleo.
Escribe... No, olía a mierda. O sea,
a mierda humana.
No, ¿pero qué tipo de mierda? ¿Mierda
esa
de
figura
perro
huele mal.
O mierda
es
humana?
Plástico cutre. Y bueno, yo viendo la figura de Van Damme, es mejor que se hubiesen agarrado la de Batmobile. Casi prefiero una de Lego o algo así, que es bastante mejor.
El caso es que si Arkham Knight, insisto, ya para romper el hielo y para empezar fuerte, un juego muy bueno, pero el peor de la saga Arkham en cuanto a tratamiento del personaje, en cuanto a tratamiento del universo, por cuestiones que ya os comentaré, y que yo creo que cuando haces un juego de Batman no puedes cagarla en ese sentido, porque no puedes cagarla. Tienes que respetar ciertos cánones e intentar explotarlos dentro de lo posible, un sentido positivo. Bueno, a nivel de historia, claro, es complicado explicar la historia de Arkham Knight porque empieza con un spoiler brutísimo.
Claro, no, yo no pensaba... No me jodas.
No, bueno, tú ya lo sabes, pero...
No, pero es que ¿sabes qué pasa? Que yo estoy esperando para la versión de PC y no he podido jugar.
Pues espera, tranquilo.
Ya te digo.
Yo espero que cuentes toda la historia.
No, vamos a ver. Yo pensaba en la tranquilidad de nuestra casa, que por cierto es mi casa, me confundí al decirle orden de factores. Yo decir, bueno, voy a hacer un spoiler, iros 10 segundos, cortamos 10 segundos, apagar la radio, el PC, lo que sea, y voy a soltarlo. Aquí, evidentemente, no os voy a pedir que metáis la cabeza entre las piernas o que salgáis de forma ordenada de la sala, porque no tendría ningún sentido. Así que yo simplemente voy a dar una pincelada a la historia, una pincelada de mierda, explicar más o menos en qué, cuál es el punto de partida y se acabó, ¿vale? Queda completamente inconexo e incompleto, pero bueno, voy a hacerlo así porque no me queda más remedio. No os quiero joder la experiencia, aunque me gustaría joderosla, porque el Arkham City debería haber sido jugado ya. Si no lo habéis jugado, es vuestro puto problema, no el mío. El caso es que aquí la premisa es sencilla. El espantapájaros parte la pana, amenaza con inundar Gotham con el gas del miedo, entonces a raíz de eso Gotham se evacúa de gente, se saca toda la gente, todos los civiles, y solo quedan pues los villanos y por supuesto Batman, ¿vale? Esa es la premisa de Arkham Knight y ya hasta ahí voy a decir. Hay mucho más, el comienzo ya es un spoiler y después lo magistral de este juego, que tampoco se puede comentar, es que el bueno de Batman, pues en fin, le pasa algo curioso, y que tiene una conclusión muy buena, por cierto. Pero bueno, esa es la premisa argumental, la vamos a dejar ahí, se acabó, y yo siento que sea tan escueto, pero no me queda más remedio. No sé si alguien quiere decir algo, pero me da mucho que decir.
Porque me cuentas... historia jodida, ¿eh?
Hay sorpresas que además tienen lugar ya prácticamente en el primer cuarto de juego y que la que tienes, coño, y que luego además es una constante a lo largo del juego y que está muy bien conseguido. Debo decir que este Arkham Knight, y es algo positivo, a nivel de guión, me parece el mejor de Asylum y Fin. De esos tres de Rocksteady me parece el mejor. Y eso ya tiene bastante mérito, aunque también he decidido la idea de que para mí Origins es el mejor guión tiene. Pero dentro de la trilogía de Rocksteady es el que el mejor guión tiene. Bueno, temas jugables. Ya hemos avanzado, hemos explicado el sistema de combate de la saga Arkham, un sistema de combate que yo siempre digo que es muy simple en la teoría, pero muy difícil de dominar en la práctica. Difícil de dominar en la práctica porque básicamente los enemigos dinamitan la experiencia en el combate. Me refiero a que no es lo mismo luchar con un enemigo normal, que lo puedes noquear de forma sencilla, a luchar con un enemigo que, por ejemplo, se protege con un escudo o que tiene pues porras eléctricas. O sea, te exige cambiar tu estrategia y adaptarte a ello. En el caso de Arkham Knight se dinamita esa experiencia con nuevos enemigos. Por ejemplo, se incorpora, digamos, el enemigo médico, que puede hacer dos cosas: revivir a compañeros caídos, lo cual es una putada, y también impregnar con electricidad a enemigos que están por allí presentes. Y eso los convierte en temporalmente invulnerables. No se puede hacer nada contra ellos. Cuando están electrificados, los evitas y esperas que se les vaya el efecto. Conclusión, cuando hay un médico por el medio, al primero al que le partes la cara es al médico. Eso es contado.
Pobre médico.
No hay que ser un genio de la estrategia. Oye, para darse cuenta de
David,
eso.
David, eso va en contra de las normas de la guerra.
Lo sé.
Al médico siempre hay que dejarlo que se lleve los heridos.
Este médico es bastante puñetero. Allí hay también una especie de gorila con Gatling, ¿vale? Es un tío que si te ve, se acabó la partida, lógicamente, porque con la Gatling es imposible resistir eso. Matiz que tiene, el combate contra este enemigo requiere una especie de secuencia interactiva, quit and even, tú le vas atacando, le vas dando un montón de bofetones, él te ataca con la Gatling, esquivas, atacas, hasta que al final lo noqueas. Problema, haces un escándalo brutal cuando haces eso, cuando le atacas. Con lo cual, es enemigo que debes dejar hacia el final o cuando esté muy aislado respecto a otros enemigos. Con lo cual, insisto, son enemigos que dinamitan la experiencia del combate y te obligan a dar prioridad o tener una estrategia diferente. Gaspar.
Una pregunta, ¿ese tipo de enemigos se repite muy a menudo?
¿Perdón?
Por el tema de... Una pregunta, ¿ese tipo de enemigos se repite muy a menudo por el tema del...
No, a ver, van apareciendo gradualmente, o sea, es una curva de dificultad que está bien ajustada. Los médicos aparecen pues más adelante, o sea, y su presencia es mucho más constante.
¿Es un tipo de enemigo que se abuse, que te corte mucho el ritmo?
A ver, es que también depende de la dificultad a la que lo juegues. Yo siempre en difícil porque soy Batman, para mí eso es básico. Pero sí, cuando te acercas al final, y sobre todo cuando haces misiones secundarias de cierta complicación, ya la cosa se pone jodida, incluso para Batman. O sea, Pero bueno, sí, quiero deciros que son enemigos nuevos, incorporaciones nuevas, que hacen que la cosa pues sea más complicada. Y, por ejemplo, hay otro enemigo que tiene un traje especial que lo que le permite es ser invisible al modo detective, con lo cual, si lo activas, a ese enemigo no lo vas a ver en la puta vida. Hay matices, por supuesto. Luego también hay enemigos que tienen una especie de terminal de consola con la cual pueden detectarte. De hecho, hackean, cuando tú haces modo detective, te hackean tu modo detective, y si la barra de avance se desarrolla, tu posición queda delatada y te descubren. Pero aquí está lo grandioso de la saga Arkham, las habilidades. No hemos comentado sobre las habilidades, hay que comentarlo ahora. Este Arkham Knight es el que más habilidades tiene, tanto por el propio Batman como por el Batmóvil. El Batmóvil es la gran novedad de este juego, tiene sus cosas buenas y cosas no tan buenas. Entonces hay habilidades que permiten equilibrar las cosas, ¿no? Quiero decir, al principio a lo mejor el médico te rompe los huevos, como dijo mi compañero Víctor, porque el tío revive, oh, qué coñazo, ¿no? Pero si consigues activar una habilidad concreta en la cual, si lanzas con el disruptor de Batman, esta especie de rifle, y lo lanzas a la propia consola del doctor, ¿qué pasa? Cuando el tío va a revivir a un enemigo, se electrifica el mismo y queda fuera de combate, ¿no? Puedes hacerlo también con los que hackean tu modo detective, es decir, tú disparas a su consola y cuando llegan al nivel final de desarrollo y se las dan felices, le revienta la consola y también quedan fuera de combate, ¿no? O sea, roleas al personaje hasta niveles grandiosos. Consejo que os doy: estudiad muy bien el sistema de habilidades. Tened muy claro lo que queréis conseguir y lo que no queréis conseguir. Es cierto, y es una gran virtud, que aquí no hay habilidades que sobran. Todas tienen su sentido y todas te aportan ciertas ventajas en combate. Pero claro, tienes que escoger las que sean afines a tu forma de jugar. Así que insisto, a pesar de que los enemigos pues plantean dificultades a la hora de luchar, tú con las habilidades puedes compensar ese plus de dificultad y ser el auténtico el señor de la noche, ser superior a todos ellos y utilizarlo a tu favor. Lo que antes eran, digamos, defectos o problemas se convierten en virtudes. Con lo que en ese sentido, Rocksteady siempre ha hecho genial. Habilidades que nos sobran y que siempre aportan matices. Tema del combate. Se ha pulido mucho el combate. De hecho, es el mejor juego de la saga Arkham en cuanto al sistema de combate. Hay una serie de mejoras. Hay una que, por cierto, no se ha mencionado mucho en medios que he leído. Me parece curioso y realmente es una mejora sustancial. Si os acordáis, en los otros Arkham, bueno, si os acordáis, yo lo menciono, cuando un enemigo estaba en el suelo, pues, así medio noqueado, no noqueado del todo, pero que aún se podía levantar y seguir luchando, había 2 o 3 segundos en los cuales ese enemigo no se podía tocar, a no ser que lo noqueases directamente, ¿vale? Pero tú no podías tocarlo. ¿Qué provocaba eso? Que a lo mejor si querías golpear, Batman golpeaba al aire y la consecuencia primera es que se rompe la secuencia de combos, con lo cual si se rompe la secuencia de combos no puedes aplicar los multiplicadores de combos, no puedes hacer movimientos especiales. Era una putada, tener un combo de 60 golpes y de repente golpear al aire y que todo se rompa, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Cuando un enemigo está en el suelo y tú golpeas, Batman se agacha y le sigue golpeando, con lo cual la secuencia de combos no se rompe. Es más, si el enemigo por lo que sea está aislado del resto, lo vas a petar seguro. Además, está muy bien la animación de agacharse y de golpearlo de forma brutal hasta que el tío pues se quede en la más absoluta miseria, ¿no?
Eso es una mejora de la hostia, ¿ves?
No, mejora de la hostia, además era absurdo. Es decir, tú veías a Batman, porque vamos a ver, el sistema este de combate tiene sus cosillas que son un poco chirriantes. Yo siempre, nunca olvidaré cuando hay un enemigo a 20 metros y Batman salta hacia él y lo golpea.
Porque
¿no?
Es Batman.
Una facilidad pasmosa.
Hacerlo,
y es imposible,
Batman.
¿No?
Pero es Batman, tío.
Es Batman, por supuesto, ¿no? Pero es decir, siempre hay cosillas un tanto extrañas. Pero es ridículo que un personaje tan ágil, tan contundente, pues de repente golpeas al aire como si fuese gilipollas y se rompiese la secuencia de combos, ¿no? No tiene sentido. Era una falta de respeto hacia Batman. Y luego también está otra mejora, muy útil por cierto, es el contragolpe. Ahora no solo se trata de contrarrestar el golpe del enemigo, sino intentar con el stick dirigir, apuntar la dirección con el stick a la que te viene el golpe. ¿Eso qué implica? Que tu contraataque va a ser mucho más contundente. O sea, mucho más contundente e incluso podrías noquear automáticamente al personaje, al enemigo. Con lo cual, no se trata solo de pulsar el botón y ya está, sino de fijarte dónde vienen los golpes e intentar que tanto botón como stick coincidan a la hora de pulsarlos y, por lo tanto, eso tenía beneficios de cara a la lucha, ¿no? Otras novedades en el sistema de combate son lo que ya se mostró en los trailers y demás, que es posible luchar con otro compañero, pues ya sea Nightwing o ya sea Catwoman. Esto que en la teoría parece la hostia, realmente no lo es. No lo es principalmente porque esto ocurre en contadas veces. Es decir, tú no puedes llamar a Catwoman, oh, Catwoman, ven a luchar conmigo. No. Solo ocurre contadas veces, a nivel argumental, ya sea tramas principales o secundarias, sobre todo secundarias. Y realmente, lo único que es, o poder cambiar de personaje en cualquier momento, o simplemente utilizar al personaje como especie de multiplicador, en el cual, cuando un enemigo ya está a punto de caer, tú pulsas el botón y entonces tu compañero lo noquea automáticamente. pasas a controlarlo a él. Ya está, nada más, no tiene nada más, no tiene ningún otro misterio. Es una cosa curiosa, dinámica, pero que realmente a nivel jugable no plantea tampoco nada especialmente sustancioso. En cualquier caso, ya os digo, la unión de factores en el sistema de combate, pulir ciertas cosillas que estaban chirreados un poquillo, le da un conjunto, yo creo, perfecto. O sea, se ha pulido lo que había que pulir y ya no hay nada más que mejorar. También hay que decir que se ha introducido una especie de, vamos a llamar, ataques de intimidación, en la cual Batman, a media distancia, ojo, no puede estar ni muy cerca ni muy lejos, cuando tenemos activado esta habilidad, Batman acecha a sus enemigos, entonces se ilumina, es una especie de aura extraña. ¿Qué ocurre cuando pasa eso? Podemos lanzarnos directamente a por ellos, se activa una especie de bullet time, entonces Batman noquea a uno, apuntamos al siguiente enemigo, damos el botón cuadrado, bueno, cuadrado o X o lo que sea en PC cuando salga esa versión, vamos noqueando varios enemigos y es muy espectacular y muy práctico, por cierto. De serie tenemos la posibilidad de noquear a tres enemigos a la vez, pero podemos mejorarlo, ponemos el tema del sistema de habilidades, podemos mejorarlo y ampliarlo hasta 5, con lo cual es muy útil, porque imaginaos que enfocáis a varios enemigos y entre ellos hay un médico o un gorila o un tío con metralleta, pues siempre es más útil noquear primero a esos y después pasar a toda la morralla, ¿no? Con lo cual es muy espectacular, porque esto es muy espectacular cómo Batman se mueve y cómo los noquea automáticamente, muy práctico, con lo cual es un añadido interesante que en cierto modo también pues enfatiza esa, digamos, habilidad de Batman para atacar de forma sigilosa y de forma brutal, por cierto. Sí que está muy bien ese añadido y la verdad es que es realmente útil, insisto, aunque, de verdad, a media distancia, si no, no se activa. Bien, claro, dicho esto, diréis, joder, pues el juego es la hostia, ¿no? Sí, el juego es la hostia, está muy bien. Pero toca hablar de ese elemento al que se le dio tanto, bueno, tanta repercusión y que la gente le ilusionó bastante con cierta duda. Que es el Batmóvil. El Batmóvil nunca apareció en la saga Arkham, salvo un Arkham Asylum, hacía un cameo, por así decirlo, bastante ridículo, por cierto. Entonces Rocksteady pues ha introducido este elemento como algo que aporta nuevas mecánicas jugables y que son interesantes, aunque con matices. O sea, el Batmóvil, yo el problema que le veo al Batmóvil es principalmente es uno muy, muy sencillo. Se abusa de él. Batman pierde autonomía. Si tú a veces tienes la sensación de que no eres Batman, eres un tío disfrazado de murciélago que pilota un tanque.
Lo sabía, tío, que iba a ser muy cheto.
Te lo metes hasta en la sopa,
aquí hay un
¿no?
problema de serie. Claro, al principio cuando luchas contra los drones y te divierten, porque bueno, el sistema es muy, muy sencillo. Los drones te apuntan con una especie de línea imaginaria, bueno, imaginario o no, con lo cual ves la trayectoria de sus misiles, entonces tú simplemente tienes que esquivar y disparar. Tienes un cañón, tienes una ametralladora y luego tienes los misiles, que los misiles funcionan como el multiplicador de combos. Cuando consigues destruir varios drones a la vez, se activa ese multiplicador, lanzas misiles y petan a todo lo que se encuentra alrededor, ¿no? El tema es, insisto, que claro, cuando al principio te divierte, pero cuando llevas destruidos 500 drones, la cosa ya se pone un poco repetitiva, un poco cansina. Es más, os digo una cosa, este juego a mí no me pareció complicado. De hecho, en la dificultad difícil, a nivel de combate, me parece más sencillo de todos. Quizás porque Batman, el tema de lo que os decía antes, ¿no? Es quizás más sencillo no crear enemigos y demás. Pero, ya hablando de misiones secundarias, hay unas misiones que consisten en hackear bombas que están situadas por Arkham, por Gotham, perdón. Bueno, estas misiones son muy puñeteras porque vamos con el Batmóvil, tenemos que hackear esa bomba, pero mientras se hackea, hay que esperar a que el programa termine. Debe funcionar con Windows Vista, algo por el estilo, porque es una cosa extremadamente lenta. Y entonces, mientras ocurre eso, tenemos que aguantar una oleada de enemigos, ¿no? Y además en un entorno cerrado. Si salimos de ese entorno, Alfred, el rompehuevos, nos dice, señor Amo Bruce, no salga de ahí porque explota la bomba y se va al carajo todo, ¿no? Pero esas misiones, hay una en concreto que a mí me desesperó. Yo sentí el síndrome de Dark Souls con esa misión, porque era tal la cantidad de enemigos que aparecían en pantalla y el espacio tan reducido para actuar, que el pico de dificultad era brutal. Daros cuenta que hay drones que no lanzan misiles o disparan sin más. Hay drones que tienen misiles que directamente van a por ti. Tienes que destruirlos, si no, más hacen un daño brutal. Hay drones aéreos que son muy puñeteros y que también lanzan misiles. O sea, es la conjunción de cosas y la dificultad ahí explota. Literalmente explota. Ahí se rompe el juego realmente. Entonces, claro, cuando ya el Batmóvil lo usas y abusas de él y tienes que usarlo para completar, ya no solo tramas secundarias, sino incluso tramas principales, al final el jugador se satura, te abruma. Es algo que consideras que lo que se convierte en una virtud al final es un defecto, ¿no? Porque de hecho daros cuenta que, vamos a ver, hay cosas muy meritorias, muy originales. Por ejemplo, muchas veces tienes que usar el Batmóvil, tienes que usar un cabo para a lo mejor intentar abrir una puerta que de otro modo se puede abrir, o intentar mover una superficie que de otro modo sería inaccesible. O sea, está muy bien. Pero yo creo que a Rocksteady se le fue la mano con el Batmóvil. Dijeron, bueno, esto es el nuevo elemento que aporta nuevas mecánicas jugables, que además está muy bien, pero se les fue la mano. Es un poco lo de Riddle, pero aplicado al Batmóvil. De hecho, es curioso, porque tú el Batmóvil puedes usarlo en modo normal, tú pilotándolo, o en modo inalámbrico, ¿no? Tú puedes pilotarlo en cualquier otra posición y lo vas pilotando y demás. Y es curioso porque hay zonas en las cuales Batman tiene que actuar por sí solo, pero luego tienes que de alguna manera usar el Batmóvil en segundo plano para que te eche un cable y te salve el culo de según qué momento, ¿no? Es más, os digo que puedes hacer un combo conjunto entre Batman y el Batmóvil, ¿no? Tú petas a un enemigo, lanzas al aire, el Batmóvil aprietas un botón y le lanza una especie de bala no letal y lo manda al carajo, ¿no? Es curioso el tema este, pero insisto, se les fue la mano con el Batmóvil. Mucho.
El problema es que no es una cosa opcional. Es decir, que te lo intentan meter con vaselina como pueden. Y claro, el problema es ese, que al no ser opcional, pues no te permite volver al esquema básico que a lo mejor a ti te gustaba.
Claro, vamos a ver. Yo creo que aquí lo que pasa es que el jugador al final echa de menos la autonomía de Batman. Tú eres Batman. Es decir, tú con tus recursos ya te sobras. Pero el juego te obliga, literalmente te obliga a usar el Batmóvil. Y en ocasiones eso no es del todo acertado. De hecho, para mí el gran defecto de este juego, y han vuelto a cagarla ahí, yo esto sí que no soy perdonado a Rocksteady, porque una cosa es que la cagues y rectifiques como pasó con Arkham City, pero en este caso han vuelto a ser reincidentes, es el tema de los enemigos. Ya os adelanto que en este juego no hay luchas contra bosses, no las hay. Solo contra Riddler, y aún así es una lucha bastante prescindible. Pero por lo demás no hay enfrentamientos, ni siquiera contra Arkham Knight, que es el principal némesis del juego. No hay enfrentamientos contra Arkham Knight en el sentido que estáis esperando, no los hay. Y eso es una decepción brutal, no puedes hacer eso. Más aún en un universo donde, insisto, parte del atractivo de Batman son sus villanos, tienes que tirar de ahí. De hecho, fijaros, cuando completas las misiones secundarias, hay un grupo de misiones que podríamos englobar en misiones contra el ejército privado del espantapájaros. Privado del cual empieza, llega a Gotham y empieza pues a dominar la ciudad, que crea puntos de control, que ha puesto de soldados, entonces tú tienes que de alguna reventar toda esa infraestructura, ¿no? Hay tres misiones, las misiones de las bombas que ya expliqué, las de destruir puntos de control, que básicamente es petar una serie de enemigos, luego también las de destruir puntos de vigilancia, ¿no? Que son quizás más complejas y más dificultosas. Cuando tú a medida que avanzas desarrollas esas misiones secundarias, aparece en escena un personaje que a mí me emocionó. O sea, yo en ese momento dije, yo fui un poco como, no sé, se me pusieron los ojos como los ojos del anime, no esos ojos grandes y lustrosos, digo, hostia, ¿no? Empezó la sensación de la amistad, pero en relación al juego, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Cuando apareció ese personaje, yo dije, esto es sorprendente, porque además es algo secreto, completamente secreto, nunca se intuyó que este personaje pudiese aparecer en Arkham Knight. Entonces, claro, tienes que avanzar, tienes que completar esas misiones, tiene su coste, es difícil, y cuando finalmente lo haces, llega el enfrentamiento contra este personaje. Va a ser súper épico, este juego ya va a ser lo mejor que me ha pasado en la vida después de Skyrim, ¿no? Pero, claro, cuando llegas al enfrentamiento final, llega el bajón, el bajonazo total. Aparece un icono en el cual tienes que usar el Batmóvil para luchar.
¡Qué putada, tío!
Y la lucha en sí es ridícula, prescindible, para tontos. Fijaros, es una lucha contra un tanque, ya lo adelanto. Entonces, básicamente se trataba de, yo me ponía en una esquina, el tanque aparecía por otra esquina, disparaba y me iba. Y repetir el proceso hasta que al final lo peté. Creo que el combate me duró menos de 3 minutos. O sea, un combate estúpido y decepcionante. Contra un enemigo que además a Batman le puede plantar cara fácilmente. En eso no la puedes cagar. No la puedes cagar porque te estás cargando parte del lore de lo que es Batman. Y eso es un defecto gravísimo. Pero ya no solo en un juego ambientado universo de Batman. Yo creo que en general cualquier tipo de aventura de acción de mundo abierto. O sea, tiene que haber enfrentamientos épicos. Enfrentamientos que realmente te planteen mecánicas o de patrones desafiantes, ¿no? Es decir, no puedes quedar, omitir combates y si los incluyes que sean completamente prescindibles y olvidables. Para mí es un defecto gravísimo de Arkham Knight y por desgracia eso no se consigue compensar de ninguna forma. Así que para mí ya es un bajonazo. Otro pequeño bajonazo, vamos a ver. Este juego tiene muchas misiones secundarias. Además tiene quizás el acierto de que las secundarias, tú no puedes coger y decir, bueno, esta secundaria voy a hacerla ya, así me desentiendo de ella y a otra cosa, ¿no? Muchas veces lo hacemos con estos juegos para completar las secundarias y luego centrarnos en la historia principal. En Arkham Knight eso no se puede hacer. No se puede hacer porque cuando vas aumentando el porcentaje de avance en una misión secundaria, el momento en el cual ese avance se cuelga, se para y esa misión queda inaccesible. te exige avanzar en la trama principal para que después poder acceder a otras misiones secundarias o lo que resta de misiones secundarias. Creo que es una forma inteligente de hacerlo, porque muchas veces lo que ocurre es que tú te empiezas a hacer misiones secundarias y te desentiendes de la trama principal, ¿no? Y eso a veces perjudica a la hora de seguir el guión o de seguir, digamos, la intensidad de la historia. Me parece una medida inteligente que obliga a equilibrar un poco tu esfuerzo jugable. ¿Qué pasa? Que hay misiones que requieren tiempo de avance, que requieren tiempo, son complicadas y, insisto, son horas de juego. Pero luego hay otras que Alfred dice: amo Bruce, ha pasado esto, vaya a mirar lo que es. Tú vas porque tienes que hacerle caso, por supuesto, y una misión que en teoría tenía pinta de ser muy compleja, muy desarrollada, te la finiquitas en menos de 3 minutos, ¿no? Es decir, hay misiones que requieren horas y otras que aparecen de la nada y que se acaban en nada. El 100% se saca en 2 minutos. Hay más. Para mí otro bajonazo, esto ya quizás es un poco personal, pero para mí fue una cosa, una patada en la boca en toda regla. Vamos a ver, antes os hablaba en Arkham City de esa misión secundaria que consistía en descubrir quién es el autor de ciertos asesinatos. Un patrón que se repetía y que cuando investigaba y al final llevaba una conclusión, ¿no? Acudíamos cuando acababa esa misión, acudíamos a una especie de centro de clínica médica privada, ¿no? Entonces Batman empezó a investigar y luego aparecía en el exterior un personaje magistral, que es Hush, Silencio. Vale, creo que es de los mejores villanos de última aparición. De hecho, creo que Silencio es del año 2002-2003, ¿no? Fue su primera aparición. Silencio es un tío que está obsesionado con Bruce Wayne. Ellos, de chavales, eran amiguitos. El niño, por lo que sea, quería matar a sus padres. Es decir, tuvo esa inquietud.
Ya muy normal no era.
No muy normal no era. Bruce Wayne se lo impidió, entonces a raíz de eso empezó a odiar a Bruce Wayne, a toda su familia, declaró la guerra y se convirtió en un cirujano de élite, ¿no? Entonces, Hush, su obsesión es acabar con el imperio de Bruce Wayne. Es un villano magistral, por cierto. Es un tío que, en cierto modo, me recuerda mucho al Joker en la forma de pensar y en la forma de plantear dificultades a Batman. Claro, yo cuando vi eso en City dije, esto es la leche, ¿no? Porque aparte de Hush, ya veías que su cara tenía la cara vendada, pero ya intuías que su rostro era el de Bruce Wayne. O sea, el tío se ha hecho una cirugía para ser Bruce Wayne. Entonces, claro, el tío lo que te voy a decir es que, bueno, Batman, ya nos veremos. Ya nos veremos. Ya nos veremos. Bien, cuando yo empecé Arkham Knight, dije, qué ilusión me hace retomar esta trama y terminarla, ¿no? Entonces, yo avanzaba en el juego y veía que Hush no aparecía por ningún puto sitio. De hecho, hay una serie de misiones parecidas con asesinatos y demás, pero que no tienen nada que ver con Hush. Entonces, de repente, momento magistral. Alfred, el rompehuevos. Amo Bruce, ha pasado esto, voy a investigar. Bueno, vas. Y cuando vas, es verdad que, digamos que la presentación de esa misión es muy original, está muy bien conseguida, pero digamos que la culminación de Hush, de la trama de Hush, que en Arkham City requería tiempo y esfuerzo, porque encontrar cadáveres en una ciudad, en un entorno tan grande, no es sencillo. O sea, que había un desarrollo complejo. Luego resulta que la trama de Hush te la fundes en menos de 3 minutos, literalmente. Más de una forma que no os puedo explicar. O sea, no, realmente no tienes que hacer nada. Es como existir una especie de secuencia cinemática. Y ya está. Ahí se acabó Hush en Arkham Knight.
¡Qué putada!
Da la sensación de que Rostey dijo... Estaban acabando el juego y dijeron... ¡Hostia, se nos olvidó meter a Hush! Bueno, pues haz esto. O sea, es una decepción brutal. Es un desequilibrio tan brutal entre misiones secundarias que, insisto, requieren planificación y tiempo jugable, con otras que se finiquitan, insisto, en menos de 5 minutos. Y eso me parece una cosa mal ejecutada, mal planteada. O sea, realmente es un cúmulo de cosas que yo creo que no han sabido quizás adaptarse a un mundo abierto más extenso, más ambicioso.
Una lástima, la verdad, porque realmente con Origins, incluso con City, la cosa tiraba
bien. Sí, por supuesto, todos tenían su desarrollo, insisto, yo creo que es vital eso, el desarrollo, el avance, el que no sea todo atropellado, que vayas recopilando información poquito a poco y que luego esa la uses para seguir avanzando y al final, finalmente, con una conclusión magistral. En Arkham Knight te sueltan misiones que realmente son misiones muy chorras y que se ejecutan en poco tiempo.
Iba a decirte, David, tú me comentaste que para ver el auténtico final del juego, no sé si ibas a comentar.
Eso es otra cosa horrible. Antes hablamos de Riddler, de Enigma, del tema de los trofeos, enigmas y coleccionables. Trofeos son, digamos, los trofeos literales, esos trofeos verdes que tienes que recoger. Los enigmas son preguntas que se te hacen y que tienes que intentar enfocar la respuesta o lo que tú crees que es la respuesta. Luego coleccionables, que realmente es... Bueno, coleccionables... Sí, coleccionables, tienes que destruir elementos de ciertas partes de la ciudad, ¿no? Todo eso forma el conjunto de lo que es Enigma. Enigma en este juego tiene 2 misiones. Las que consisten en rescatar a Catwoman, que está muy bien, por cierto. Y las que consisten, insisto, en recopilar pues todos los trofeos. Son 215. ¿vale? Son menos que en Arkham City. ¿Qué pasa? Que volvemos al tema del Batmóvil. Para conseguir trofeos, algunos, muchos de ellos, hay que usar el Batmóvil de forma obligatoria y es bastante cansino, insisto. Es verdad que tiene mérito que muchos de estos puzzles son como, sí, son como minijuegos en sí mismos, perfectamente integrados dentro de lo que es el juego. No hay ninguna transición, o sea, juega mucho con las físicas, por ejemplo, pues el hecho de manejar una pelota, que la pelota llegue a su destino y tener que manipular ciertos elementos de un panel. Todo eso está muy bien a nivel de diseño, pero el jugador le satura. ¿Cuál es el problema de todo esto? Lo que antes era opcional, tú esto lo podías hacer si te da la gana. Es decir, tú podías hacer la trama principal, acabarla y a partir de ahí me da igual. Yo puedo hacerlo de The Riddler o puedo no hacerlo porque me satura, porque me agota. Pero en el caso de Arkham Knight, amigos, eso no es así. Si queréis acabaros el juego, acabároslo, ¿eh? No os queda más cojones que hacerlo de The Riddler, de forma obligatoria. No hay más cojones que hacerlo. Si no, no vais a ver, no vais a ver el final del juego y no os lo vais a acabar. Hay gente que dice, no, es que este final es secreto. Mentira, no es el final secreto, es el final del juego.
Buena mierda.
Y eso para mí es un error garrafal, porque es injusto, es injusto. En nosotros Arkham no pasa nada, es decir, tú acabas la trama principal y podías seguir jugando sin ningún problema. Pero aquí es obligatorio.
Tenemos que ir a temas técnicos ahí, rápidamente.
Bueno, yo temas técnicos, en este sentido, elogiar a Rocksteady. Fijaros, solo voy a decir una cosa, creo que es de los pocos juegos cuyo aspecto final, lo que vemos en nuestra casa, en nuestras teles, se corresponde con lo mostrado inicialmente, ¿no? Todos vimos Arkham y dijimos esto es demasiado, yo creo que esto es algo exagerado, está dopada la imagen, esto, hay un montón de filtros, etc, etc. En el caso de Arkham Knight, el aspecto gráfico es brutal. Una simple llanta del Batmóvil ya se folla todo lo que habéis visto en Xbox 360 y Play 3. Así de sencillo, ¿eh? El Batmóvil es una cosa magistral y todo el conjunto de la ciudad, el nivel de detalle, el hecho de que la ciudad siempre esté lloviendo y el juego que da la lluvia a la hora de impregnarse en digamos, en la vestimenta de Batman, salvo en la versión de PC, que eso no existe, o incluso el efecto que tiene la luz cuando la lluvia a lo mejor está en, digamos, influenciada por un foco de luz, ¿no? Pues un foco de luz, imaginaos, rojo. Tú ves cómo esa lluvia al final se impregna con ese tono rojo y es espectacular. Técnicamente es espectacular. Y además, aunque no sean 60 frames por segundo, es un juego extremadamente fluido, son 30 frames estables como rocas y es un auténtico placer. La verdad es que en ese sentido, los títulos lo han abordado e insisto, su aspecto final se corresponde mucho con lo que ya vimos en su día en los primeros vídeos. Es un elogio, por supuesto.
Una mierda de versión de PC que vamos a obviar de PC, este...
Pues un desastre. Culpa del por de supuesto, Warner. De Warner, no de la plataforma. No se mostró el trolazos, pero desde luego un puto desastre.
Injugable.
Y a nivel sonoro, aquí ha habido mucha polémica sobre el doblaje. Yo la verdad es que nos hemos vuelto bastante tiquismiquis con el doblaje. Es verdad que este juego hay una voz que te dan ganas de meter los dedos en la boca y vomitar, que es la de Nightwing. Tú cuando ves a alguien hablando, creo que tiene la voz de Sheldon, de Big Bang Theory. A ver, no es que esté mal el nivel interpretativo, pero yo creo que en un doblaje el casting tiene que ser acertado. No puedes meterle esa voz a un personaje como Nightwing. De hecho, si tú ves a Tim Drake, tiene una voz mucho más acertada de cara al personaje. Pero en el caso de Nightwing es ridícula la voz que le han puesto, ¿no? Y eso estropea mucho la experiencia, porque Nightwing es un personaje que en el juego tiene bastante presencia. Y después hay a lo mejor ciertos elementos en los cuales da la sensación de que, aunque haya dos personajes hablando, que realmente su línea de diálogo la han hecho en una zona separada, una habitación separada y aislada, como si estuviesen hablando para sí mismos y no para el tío que tienen enfrente. Pero son detalles muy puntuales. El doblaje sigue siendo muy bueno, muy bueno, y hombre, no creo que se merezcan críticas tan brutales. Yo personalmente no lo entiendo. O sea, salvo esas cosillas, es un doblaje a la altura de esta producción. Y por supuesto, a nivel sonoro, no hay nada que decir, nada que objetar. El Batmóvil tiene un acompañamiento, ya sea por su forma de moverse, por el funcionamiento de sus armas, magistral en cuanto a nivel sonoro.
Bueno, hay que terminar ya, David.
Y como conclusión, mirad, yo voy a utilizar un símil futbolístico. Para mí Rocksteady ha hecho un Julio Salinas. Es decir, la ha cagado en lo más sencillo y lo ha abordado en lo más complicado. O sea, lo sencillo era, tío, tienes un universo ya de absoluta inspiración, tienes unos villanos magistrales. Coño, aprovechate de eso. Crea combates épicos, añádele ese toque épico que le falta a este juego. No lo han hecho, lo han cagado estrepitosamente, más de una forma decepcionante. Y lo complicado es renovar la fórmula, pulirla. El Batmóvil, salvo el abuso que se hace de él, el Batmóvil es un elemento muy bueno. Y oye, cuando está equilibrado, pues la verdad es que es una experiencia muy satisfactoria. O sea, en eso sí que lo han hecho muy bien, pero lo han cagado en lo más sencillo y creo que en lo más crítico. Con lo cual, para mí, es un gran juego, pero dentro de la saga Arkham, el peor. O al menos bueno.
Bueno, aquí entonces termina el análisis, termina también este especial Arkham, en el que hemos repasado pues los juegos más relevantes de la saga de Rocksteady. Y vamos a terminar el programa, no sin antes, por supuesto, irnos a nuestra última sección, Y no sin antes, por supuesto, repasar nuestro chat. Tenemos conectados actualmente a Batman Desayuna con la Baticao, Elche juega con un 4-4-2, Gaspar el Guasón, Hijos de Puta han matado a Odor, la Bayoneta Paya, perdón, la Batoneta Paya. Tenemos también a Max Prague, el señor Emilio, un saludo. Parrito, Psicópata Vasco, Retard, Shit Lake, Sonerón 84 de Lyric y Torad. Y ahora sí, damas y caballeros, nos vamos a ¿qué hemos aprendido hoy? Y antes de comenzar con esta sección, le voy a pedir a la gente que quiera decirnos, a la gente del público que quiera decirnos qué es lo que ha aprendido hoy, que por favor se pongan en la escalera izquierda, desde mi punto de vista, vuestra derecha, y pasaré con un micrófono para que podáis expresar lo que habéis aprendido en el programa de hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy?
Pues que ha sido una experiencia muy grata el estar aquí y agradezco a la gente que ha estado, que se ha quedado, bueno, hay gente que ha ido salido, pero todos gracias por estar aquí. Es una experiencia muy gratificante, es un podcast voyeur, lo cual me gusta mucho, que me observe mientras hago algo. Y, en fin, yo es un placer que estar aquí y nos ha tratado de fantásticamente, estamos muy a gusto. Y no sé, es una nueva versión del Complejo Holanda, un nuevo punto de vista que yo espero que se repita en el futuro.
Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy?
Bueno, hoy he aprendido que es un placer estar aquí con todos vosotros y que las galletas y dinosaurios saben mejor que Batman.
Señor Óscar.
Bueno, he aprendido que siempre es una experiencia muy grata tener público a la hora de hacer el programa y que esperemos repetir en otras ocasiones.
Señor Jorge, ¿qué has aprendido del programa de hoy?
Bueno, pues la verdad es que yo he aprendido muchas cosas. Es que me siento muy arropado por toda esta gente que tenemos aquí. Es muy agradable llegar y encontrarte que alguien te trae galletas de dinosaurio después de recorrer tantos kilómetros unas galletas impresionantes esperándote en Elche.
Galletas salvavidas, además.
Me he pasado muy
galletas
bien aquí.
Que no solo dan vida, dan moral también.
Exacto. Incluso. Y la verdad es que me da pena irme, que acabe ya. Yo quería que este programa durase por lo menos 2 o 3 horas más. Pero ¿qué le vamos a hacer? Esto es así. Y nada, y deciros, joder, que yo veo muy poca gente aquí a la izquierda para decir que he aprendido. Es vuestra única oportunidad en la vida de salir en el Complejo Holanda en condiciones, porque a lo mejor nos morimos mañana y no volvemos más.
Así que morirás tú si quieres.
¿Quién sabe? Así que aprovechad porque es vuestra oportunidad de salir en el programa, aunque solo sea, aunque queréis decir alguna gilipollez, aprovechad.
Bueno, pues vamos con ello.
Si decís algo de Batman, mejor, ¿eh? Si algo de Batman bueno, de puta madre.
Bueno, tenemos aquí ya una lista de personas esperando para decir que han aprendido hoy. Hola, ¿cómo te llamas?
Salva.
Salva, ¿qué has aprendido en el programa de hoy?
Pues, como ha dicho Jorge, que hay que aprovechar la única oportunidad que se tenga. Y bueno, que Batman merece la pena jugarlo. Según el programa, ya darle una oportunidad.
Muchas gracias. A ver qué han aprendido por aquí. Penillator, ¿qué has aprendido hoy?
Hoy he aprendido que en directo están más buenos los del Complejo Holanda. Y que a pesar de que Batman no me gusta, la verdad es que los juegos de superhéroes es lo único que vale, que merece la pena.
Tenemos más gente por aquí. Hola, ¿cómo te llamas?
Germán, Germilio.
Germilio, ¿qué has aprendido hoy?
Hoy la voz de Bonoman me ha encantado, esa voz tan aterciopelada. Me gustaría que quedásemos esta noche. Y una cosilla más, ¿el cuarto de baño sabéis por dónde está?
Por allí, bajando todo recto, según sales de aquí.
Ah, muchas gracias.
Cuando la necesidad aprieta es lo que hay. Bueno, si no hace falta presentarte, señor Dromedario, ¿qué has aprendido hoy?
He aprendido que es una lástima, para pocos directos que hacéis, el tema de Batman es cojonudo, pero es que el puto especialista aquí es Bonoman y el resto casi no habéis hablado, coño, joder, que es una lástima.
Tú querías que hablase Oscar, ¿verdad, cabrón?
Claro
que querías que hablase Oscar.
No, el tema es que también había que controlarse por el tema de tiempo, y bueno... Dejar ahora a los que hacen el análisis más que nada y...
Hombre, así aprendemos algo, ¿verdad?
Sí, está claro.
Claro que sí. Hola, ¿cómo te llamas?
Hola, Daniel. Yo decir que, bueno, ha merecido la pena venir desde Vigo a veros.
Es que manda huevos, macho. O sea, estamos al lado y tienes que venir hasta este para verlo.
Sí. y nada, y que ha merecido la pena. Y nada, os voy a recitar una frase de mi mujer que dice que... Es que dais asco, sois unos cojimeros de mierda todos.
Lo somos, pero recientemente menos. Kojimistas. Hola, ¿cómo te llamas?
Soy Carlos. Y nada, deciros que he aprendido a vivir en la agonía porque yo pensaba que erais unos entes y que no ibais a acabar nunca. Y ahora que decís que podéis acabar, ya no sé qué hacer con mi vida.
Joder, pues, ¿qué hacemos de nuestra puta vida ahora nosotros?
No dejéis nunca, que si no, las horas en el curro se hacen eternas. Así que, enhorabuena y no terminéis nunca.
Pues muchísimas gracias a todos los que estáis aquí en este directo en Elche Juega. Vamos a ver qué han aprendido la gente por el chat. Señor Jorge.
Bueno, pues por el chat tenemos ahí varios mensajes. Gaspar el Guasón ha aprendido que la versión de PC no siempre es la mejor. En este caso, es la peor si la podemos catalogar de versión de un videojuego. Seth Lake ha aprendido que la Warner es una de las cuatro compañías del eje del mal, las cuales son Mierdea, Mierdivision, Mierdisoft y Mierder Bros. Batman desayuna con la Vaticao ha aprendido que Bono te considera una mierda si no has jugado a Batman Arkham Knight, incluso si tienes la versión de PC.
Por supuesto.
Significa que no has podido jugar.
Sin duda.
Al fin y al cabo. Hijos de puta han matado a Odor, dice, yo he aprendido que... Puntos suspensivos. Mira, macho, Odor es vuestra leyenda y debéis protegerla. ¡Protegerla!
Tiene razón.
Es nuestra leyenda, pero las leyendas quedan atrás.
Se convierten en mitos.
Exacto. Y el mito se convierte en algo. Parrito ha aprendido que el complejo Orlando hoy se va a comer una buena paella. No estaría mal, ¿eh? Una paellita así rica...
Sí, sí.
Elche juega con un 4-4-2, ha aprendido que le han gustado mucho este especial, mucho análisis por bandas, comentarios al primer toque y con un estilo de posesión. Falla el utillero, Gaspar. Tú eres el utillero, no has estado fino hoy. Matt Fragel ha aprendido que en directo, dice, en directo sois tan grandes como offline y ojalá Rocksteady se marque un Superman en el futuro. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Reivindican mucho el tema de Odor. Psicópata Vasco ha aprendido que escuchar el complejo Holanda por la mañana es jodidamente raro, pero que mola igual. Felicidades por el programa.
Menos
muchas
mal.
Gracias.
Gracias.
Y la batoneta Paya dice, yo he aprendido que una batoneta es una flagoneta del payo Batman. Richard, que no te enteras. En serio, sois unos cracks, seguid así, enhorabuena. No lo hice con acento porque no se me dan bien este tipo de interpretaciones, pero lo habéis entendido todos.
Señor Oscar, para finalizar el foro.
Sí, tenemos tres mensajes en el foro. PHF Ceramic dice, yo he aprendido que existe el mundo un sábado por la mañana, que habéis corrido con este especial porque tenéis ganas de comer, y también que si Warner hace una recopilación remasterizada de todos los Batman para la nueva generación, Bono perdería el culo por comprarla, eso está claro. Ay, que deberíais mirar por internet recetas para hacer galletas de dinosaurio caseras. Ufa, a saber con qué forma saldría eso.
Sí, la verdad es que no creo que tuviéramos.
No, no es buena idea.
No es buena idea.
Soneron84 dice, yo he aprendido que mola mucho escuchar el complejo mientras hago el vermut, tendríais que hacerlo más. Y por último, Lisbeth dice, hoy he aprendido que me tengo que terminar Arkham Origins cuanto antes, y también que da igual que lo que os echen, que siempre sabéis salir airosos. Estupendo programa, como siempre, chicos. Y dice postdata, te tengo guardada una muerte dolorosa y humillante, Oscar. Esto va por el tema de Star Wars Battlefront, que la verdad es que le metí un buen jerolazo en la cabeza. Hola. Y headshot. Y bueno, pues tiene ganas de venganza, está claro.
Bueno, ya para finalizar, yo he aprendido que ha sido maravilloso estar aquí en Elche Juega. Damos las gracias a la organización del evento por darnos la posibilidad de hacer un programa en directo para todos vosotros aquí. Ha sido, ya os digo, una experiencia muy buena para todos nosotros. Estamos muy contentos de haberlo hecho y sobre todo de teneros a todos vosotros aquí para escucharnos, ¿no? Porque si no, esto no tendría puto sentido. Seríamos un montón de gilipollas hablando para nadie. Por otro lado, me alegro mucho de desvirtualizar a ciertas personas, por supuesto ver a gente que ya conocía y desvirtualizar al amigo Angus especialmente, ¿no? Que tenemos contacto desde hace muchos años y la verdad nunca nos habíamos visto en persona. Es un auténtico placer. Y de todos vosotros, pues daros mis gracias por darle sentido al Complejo Anda cada semana, porque la verdad, nosotros ya veis, no hay ningún misterio, no hay mucho guión, no hay mucha historia, simplemente nos reunimos aquí, hablamos de juegos que nos molan y que haya otra gente de otro lado que le guste, disfrute de lo que hacemos, pues es un sol como una catedral, ¿no?
Que a mí me gusta que nos miren, sobre todo si son mujeres, ¿no? Esto tiene ahí... Y bueno, Angus, ya veste que yo al hablar me fijo en ti porque me inspiras, me concentro más.
En todo caso, ya vamos a terminar con un aplauso no vuestro, sino nuestro, a vosotros por haber venido y sobre todo por seguir ahí, al pie del cañón, temporada a temporada, porque nos dais ganas de continuar. Muchas gracias a todos. Y a los que estáis al otro lado, muchas gracias por estar un día más aquí, día típico sábado. Nos vemos la semana que viene con más Complejo de Anda, nuestro toque característico. Hasta la semana que viene, amigos.